Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Buenas noches, bienvenidos, son las 11:30, acaba de terminar tiempo de juego, tomamos el relevo en la programación deportiva de la cadena COPE, como cada día hasta ahora arranca el partidazo con todos ustedes hasta la 1:30 de la madrugada. Acaba de terminar el partido en el Calderón entre el Atlético de Madrid y el Barça, semifinal de Copa, 1-2, ha ganado el Barça. Luis Suárez y Messi, dos golazos, adelantaron al conjunto azulgrana en la primera parte, clara primera parte para el Barça, y Griezmann, de cabeza en la segunda mitad, hizo el tanto rojiblanco. En esa segunda mitad el Atleti fue muy bueno, mereció el empate, con Torres en el campo. Ha superado, como decimos, en esos segundos 45 minutos el Atleti al FC Barcelona. Hay varias jugadas polémicas, una el gol del Atleti, con una posible falta de Coque sobre Luis Suárez, falta clara de Coque sobre Luis Suárez, así que a lo mejor es un gol que no debió subir al marcador. Antes de que la pusiera Godín, esa falta, digo, sobre Luis Suárez, antes de que la ponga sobre Luis Suárez, no, pues lo diré bien, la falta la comete Coque sobre Luis Suárez, que la agarra, la pelota acaba en la cabeza de Godín, que la pone perfecta para que Griezmann envíe al fondo de la red. En fin, que Juanfran, al final del partido, capitán del Atlético de Madrid, a pesar del 1-2, que es un resultado muy malo para el Atlético de Madrid, dice que esto está vivo.
Sí, hemos merecido más. La primera parte ellos han metido dos golazos y ante eso poco se puede hacer, y luego en la segunda se ha visto el equipo que hay, el equipo que tenemos, luchamos hasta el final, hemos merecido empatar, hemos merecido marcar otro gol. La verdad que una pena, pero está la eliminatoria abierta y vamos a morir allí a Barcelona.
Ahora estamos en el Calderón, ha dicho Simeone, nos hemos acercado al equipo que siempre fuimos, y ha hablado Luis Enrique, que evidentemente se queda con el resultado, que insisto, es buenísimo, la vuelta el próximo miércoles en el Camp Nou, pero ese 1-2 es un resultado fantástico para el conjunto azulgrana.
Bueno, es que el que pretenda venir al Calderón y no sufrir, es que sería muy ingenuo y un ridículo. O sea, es evidente, como el que va al Camp Nou, y sobre todo cuando juegas fuera de casa y ante un equipo de esta magnitud y de este nivel, ya sabes que vas a sufrir. La mejor manera que tenemos nosotros para desconectar esos minutos del rival en los que genera peligro es tener el balón en campo contrario. Esa teoría la sabemos muy bien, la conocemos, pero llevarla a cabo no siempre es fácil.
Del partido, lo comentaba ahora Paco para cerrar el tiempo de juego, recuerden, ha visto amarilla Neymar, es la tercera del ciclo de Copa, por tanto se pierde el encuentro de vuelta, y ha visto amarilla Messi. Y si viera otra en el choque de vuelta de la semifinal, no jugaría la final. Así que está apercibido Messi, tiene que tener cuidado de cómo mete la pierna en el partido de vuelta, porque insisto, si ve amarilla no jugaría la final. Gavi también en el Atlético de Madrid. Bueno, es que lo digo más pensando en la final, porque claro, la gente, aunque evidentemente del Atlético de Madrid tiene toda la fe del mundo en la eliminatoria. Pedro, ¿qué les podemos decir sobre remontadas del Atlético de Madrid en eliminatorias cuando tiene que marcar dos goles?
Pues que tienen ante sí un reto histórico, porque aparte de ser el rival de Barcelona, nada menos, nunca el Atlético de Madrid ha superado una eliminatoria. Joder. Cuando tuvo necesidad de marcar dos goles fuera de casa. Ha habido eliminatorias que las ha remontado, pero ya marcando un gol tenía empatada la eliminatoria. En este caso, cuando marque uno, aún le falta otro.
La empresa es complicadísima para el Atlético de Madrid, pero bueno, a ver qué es lo que ocurre. Desde luego, el partido tenía pinta que se cerraba, la eliminatoria tenía pinta que se cerraba en la primera parte con un resultado más abultado para el Barça, y sin embargo, el Atleti resurgió y en la segunda mitad estuvo a punto de empatar el partido. Vamos hasta el Calderón con todo el equipo que ha contado el choque en la COPE, con Oliveros, con Rubén, con Gemma, con Antoñito Ruiz, con Elena Condis. Elena, el Barça sigue allí en el Calderón. Hola, Elena.
Sigue aquí, acaban de pasar Sergi Roberto y André Gómez. Un André Gómez que ha dicho que acusan a las bajas de Iniesta y Busquets, sobre todo para controlar el partido en el centro del campo, que también van a echar de menos a Neymar en la vuelta, y que para nada la eliminatoria está decidida.
Para nada la eliminatoria decidida, dicen en el Barça. En el vestuario del Atlético de Madrid, ¿qué ambiente hay? Antonio Ruiz.
Bueno, pues pendiente de cuál es el sabor que han tenido a ese último tramo del partido. La verdad es que el Atleti de la segunda parte era el bueno, el de siempre, el que ha eliminado equipos como el Barcelona de otras instancias, del Bayern Múnich. Bueno, pues ha rescatado ese Atleti al de la primera parte, inconsistente, desconectado, Bueno, esa segunda parte invita, yo creo, a pensar que hay partido, que hay eliminatoria todavía, y vamos a ver qué es lo que piensan los jugadores. De momento solo salió Nico Gaitán y ninguno más.
Ok, enseguida va a contar Manolo Lama en el partidazo de la cadena COPE lo que le ha dicho el Cholo Simeone a los jugadores del Atlético de Madrid hace unos minutos en el vestuario, nada más que ha terminado el partido. En la rueda de prensa del Cholo y en la de Luis Enrique ha estado Gemma Santos. Hola Gemma, muy buenas noches.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. El mensaje de parte del Barça está muy claro, lo dicen los jugadores, lo acabamos de escuchar y lo ha dicho también su entrenador Luis Enrique. La eliminatoria no está decidida, ni mucho menos, a pesar de ese 1-2. Han entrado muy bien en la eliminatoria, ha dicho el míster Blaugrana, en el primer tiempo fueron muy efectivos, pero ha reconocido que en el segundo tiempo pudieron sentenciar esa eliminatoria, pero que también el Atlético de Madrid pudo empatar, así que da por bueno ese resultado. No ha querido ahondar, eso sí, en la crítica del juego del Barça en la segunda parte, y sí valorar el resultado. Respecto a esa baja de Neymar para el partido de vuelta, dice que equipos como el Barça evidentemente no se van a quejar de las ausencias. Y el Cholo Simeone, estamos deseando escuchar a Lama porque él no ha querido desvelar lo que ha dicho a sus jugadores en el descanso. Dice que son cosas que se quedan en el vestuario, pero que sí que se va muy contento con la imagen del segundo tiempo, esperando que esto se prolongue, no solamente en el partido de vuelta, sino este próximo sábado en el partido de Liga, que ya sabes que el Atlético de Madrid está recibiendo muchísimas críticas últimamente por su juego. Eso sí, no lanza una alabanza a Fernando Torres, es que no se la sacamos ni a tiros. Le he preguntado
pues
directamente...
Era el día, Hoy era el día.
Pues nada, ni por esas. Le he preguntado directamente por la incursión de Fernando Torres en la segunda parte, que ha coincidido precisamente con el cambio de imagen del Atlético de Madrid, y ha dicho que no solamente él, sino que la actitud ha sido de todos. Y por su parte, él tampoco ha querido ahondar en la crítica de su equipo en la primera parte y se centra en que la eliminatoria está abierta. Dice que conociéndonos, nuestra eliminatoria no está cerrada, ni muchísimo menos.
Está un pelín llorón Tony Freixa en Twitter. Dice: Neymar sancionado para la vuelta y Messi apercibido de sanción para la final si el equipo se clasifica. Todo muy normal. Es la lectura de Tony Freixa después de que meter un 1-2 en el Estadio Vicente Calderón. Insisto, la verdad es que es polémico el segundo o el gol del Atlético de Madrid, pero muy buen resultado para el Fútbol Club Barcelona. Oliveros, Rubén, ¿seguís en la cabina? ¿Dónde estáis? ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Estamos aquí en la cabina. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Oli, ¿lo ves hecho o crees que la segunda parte del Atlético de Madrid hace que el Barça tenga que tener las orejas tiesas en la vuelta?
No, sinceramente yo lo veo bastante hecho, pero lo veo bastante hecho por la primera parte que ha jugado hoy el Barça. Leo Messi sensacional, colosal, portentoso, con mucha fuerza Luis Suárez, pero yo estoy de acuerdo con la gente que se queja un poco, entre comillas, del Atlético de Madrid. Es decir, si el Barça ha hecho una primera parte colosal, para mí es porque el Atlético de Madrid ha estado desconocido. Yo veo poco, pero veo cuando juega contra el Barça, el Atlético de Madrid, para mí era el más flojo de todos los tiempos, ¿no? Entonces, en la segunda parte sí ha resucitado el Atlético de Madrid y es cuando ha sufrido el Barça. Pero claro, te da esto una rentabilidad tremenda, un optimismo. Yo creo que hoy ha merecido el empate el Atlético de Madrid, por lo tanto el Barça saca algo positivo, que es sobre todo el resultado, marcar dos goles fuera, y está prácticamente hecho, a pesar de que ha merecido el Atlético mucho más en la segunda mitad.
Rubén, ¿cómo se iba la gente del Calderón?
Se iban muy contentos, ¿eh? Le ha dado una ovación al equipo tremenda. Yo creo especialmente a dos jugadores, los Torres, Fernando, que está pidiendo a gritos que el Cholo le dé 3 o 4 partidos seguidos, que no se los ha dado como a casi ninguno de los delanteros de arriba. Juanfran, que ha jugado de lateral hoy cuando han cambiado a Bersalico al descanso, y han sido los dos futbolistas que han salido más reforzados del partido. Y luego el Atlético de Madrid me da la sensación de que ha recuperado, como la gente en el Calderón cuando se iban, la autoestima. O sea, ese equipo peleón que nunca deja de creer, ese equipo del que dice Luis Enrique, claro, si tú vas al Calderón y te crees que no vas a sufrir, es que no sabes dónde vas. Entonces, esas señas de identidad me da la sensación de que le vuelven a hacer fuerte al Atlético de Madrid.
Estamos en la puerta del vestuario del Barça, donde intuyo, Elena, que ya queda muy poca gente, o prácticamente nadie, ¿no?
Sí, yo creo que prácticamente nadie, porque han pasado por aquí Messi, Neymar, Rafinha, Arda, bueno, casi toda la plantilla, pero bueno, estamos esperando a ver si pasa alguien más. No creo que tengamos suerte.
Vale. Y en la puerta del vestuario del Atlético de Madrid, para ver cómo afrontan ese choque de vuelta con toda la ilusión del mundo. En cuanto haya noticias, sí, pedimos paso, ¿no, Antonio?
Sí, y te iba a hacer un comentario que yo creo que es la comidilla un poco que deja el partido en cuanto a la vuelta. Yo pienso a mucha gente aquí del Atlético de Madrid que es más dura más cruda la ausencia de Gavi para el Atleti que la de Neymar para el Barça. O sea,
puede ser, en esta situación puede ser, desde luego.
Es que Juanma, tú piensas que no tiene a Thiago, a Augusto, a Gavi, sí, que son los tres mediocentros, y pierde a Jiménez, que es el cuarto que se había inventado
claro,
el Cholo.
Claro.
Sin duda. Recordemos que Gavi no estuvo en Eibar el otro día. Estaba también sancionado y fue uno de los peores partidos también del Atlético de Madrid. Lo decíamos antes y vamos a contarles lo que ha dicho el Cholo Simeone en el descanso, en el vestuario, cuando la situación era muy comprometida, con 0-2 y con el Barça dominando, a sus futbolistas y el cambio que ha pegado el equipo, entre otras cosas porque entró Torres al campo. Hola, Lama, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma, ¿cómo estamos?
¿Cómo ha sido esa charla de Simeone?
Bueno, pues hay que situar a la gente, como tú bien has hecho. El Atlético de Madrid entra cabizbajo al vestuario, va perdiendo 0-2, el Barça le había dado un baño en la primera parte. Luego hablaremos de si el Cholo pensó que se había equivocado en la alineación o no se había equivocado, pero que el equipo estaba muerto, esa era una cosa patente. Entonces, después de dejar que el equipo respire, después de dejar que los futbolistas estén tranquilos, se sienten, descansen, el Cholo les ha hablado muy poquito, pero les ha mandado un mensaje muy contundente. Les ha venido a decir, miren, ustedes pueden jugar bien, ustedes pueden jugar mal, pero aquí hay 50 y pico mil personas que han venido a verles y que han venido a verles a ustedes dejarse la piel. Han venido a verles a ustedes cómo mueren por esa camiseta del Atlético de Madrid. No se preocupen del resultado. Simplemente salgan y defiendan esa camiseta, porque esa camiseta representa a estos 55 mil tíos que hay aquí. No sé si les habrá valido para mucho o no, pero la verdad es que el Atlético de Madrid de la segunda parte no tenía nada que ver con el de la primera. Era un equipo incisivo, agresivo, que mordía, que peleaba, que luchaba, que presionaba. Tú sabes que desde estos son vasos comunicantes. Cuando uno baja, el otro sube, cuando uno sube, el otro baja. Pero es cierto que el Cholo ha apelado, más allá de correcciones puntuales tácticas que ha hecho, pero ha apelado a esos 55.000 que hoy llenaban el Calderón.
Así ha sido esa charla. Está hablando Rodrigo Fáez en gol con Luis Enrique.
A la altura de lo que se podía esperar y muy contentos por el resultado.
¿Te esperabas esa reacción en el segundo tiempo del Atlético de Madrid tan hacia adelante?
Claro, la esperábamos todos. Por el hecho de que un 0-2 es un resultado difícilmente salvable, un 1-2 es un resultado que les da alguna opción y que nosotros tenemos que todavía pensar en el partido de vuelta para volver a encontrar un buen resultado y era lógico y normal. Lástima que no hemos podido gestionar mejor el balón para generar más ocasiones de gol, aunque tuvimos algunas claras. Ellos también tuvieron en esa segunda parte algunas oportunidades y muy contento por el rendimiento de los jugadores. Podría haber sido mejor, pero también podría haber sido peor.
Después de esta victoria, quizás la mala noticia es perder a Neymar para el partido de vuelta.
Bueno, y si ganamos ya está seguro que está en la final, entonces no se trata de valorar esto, se trata de pensar que no jugará la semifinal, la vuelta, y que tenemos jugadores capacitados para estar a un muy buen nivel.
Muchas gracias y enhorabuena.
Gracias.
Las palabras de Luis Enrique en el micrófono de Gol, de Rodrigo Fáez. En cuanto haya más protagonistas desde el Vicente Calderón, allí estaremos en directo con todo el equipo de la cadena COPE. El lío del día ha sido el que ha protagonizado el ucranio Zozulia. De manera, yo creo que involuntaria para él. Ayer lo contábamos en directo en el partidazo, lo recuerdan. Estaba con nosotros aquí en la COPE Luis Yáñez, el director general del Rayo Vallecano, y nos confirmaba que a pesar de las dudas que habían tenido durante la jornada, finalmente habían decidido fichar al futbolista del Betis porque habían confiado en la versión que les había dado el jugador en la que le negaba que perteneciera a grupos de ultraderecha o grupos cercanos a los nazis. ¿Vais a fichar a Zozulia o no?
Está cargándose en el sistema de la liga y sí que finalmente se va a firmar a Zozulia.
Finalmente se va a firmar a Zozulia. El caso es que esta mañana el futbolista ha acudido a la ciudad deportiva del Rayo Vallecano. Allí le estaban esperando algunos seguidores radicales del conjunto madrileño, que como saben tienen tendencia de ultra izquierda, y le recibían así.
Fuera, qué asqueroso.
Vete de aquí, hijo de puta. No queremos nazis. Fuera. Bastardo. Si eres tan racista, no te pongas nuestra camiseta.
Desagradable. La imagen de cómo el futbolista subía unas escaleras y algunos aficionados, pocos, pero algunos, le hacían ese tipo de comentarios, le insultaban de esa forma. El fichaje se ha descartado. O no, no va a jugar en el equipo en el que está inscrito hasta final de temporada. El presidente del Rayo es Raúl Martín Presa. Hola, presidente, buenas noches.
Buenas noches.
Porque el jugador está inscrito como jugador del Rayo Vallecano.
El jugador es jugador del Rayo Vallecano y se inscribió ayer por la noche.
O sea, todavía es jugador del Rayo Vallecano. ¿Pero dónde está el futbolista ahora mismo?
Bueno, el futbolista ahora mismo con lo que ha sido hoy el día, pues bueno, salió de eso, le mandamos al hotel y creo que ha bajado a ver a su familia en Sevilla, pues porque estaba bastante preocupado y bastante disgustado y un poco, pues hasta asustado, ¿no?
Si ayer ustedes creían la versión del jugador para no ficharle, ¿qué ha cambiado en la noche para que esta mañana se descarte?
Vamos a ver, nosotros fichamos futbolistas. Evidentemente tampoco queremos que haya pues nada raro, es decir, pertenencias a grupos paramilitares, pertenencia a grupos radicales del sentido u orientación que sea, etcétera, porque al final no son un ejemplo, no están en nuestros valores, pero vamos, este es un futbolista que, según pudimos ver, parece ser que hubo un malentendido, según las investigaciones que hicimos, un malentendido en su llegada.
Sí, con una camiseta que traía un símbolo y resulta que era un símbolo.
En su llegada a Ucrania, según hemos visto, según vimos, no es ningún futbolista, pues bueno, que esté, o nos pareció que esté en nada raro, no es un futbolista que tenga una condena, que esté perseguido por la ley. Ni nada, es decir, pues vimos esto, es más, incluso hablamos con el Betis, que por favor nos pudiese aclarar, el futbolista nos lo aclaró su representante, es más, nos hicieron un comunicado en el cual negaba cualquier pertenencia a ningún grupo de esto, es lo que nos dijo, pues bueno, pues que era una persona que como ídolo del país, pues en una situación de guerra, pues había apoyado a su ejército y a los niños y a los caídos en...
Que sí, presidente, vamos a avanzar. Esa versión ya la conozco. Quiero saber lo que ha cambiado hoy para que no sea jugador del Rayo.
A fecha de hoy, como te digo, es decir, a fecha de hoy todavía tiene ficha, pero bueno...
¿Puede jugar Zazuri en el Rayo esta temporada todavía?
A fecha de hoy, como te digo, tiene ficha del Rayo Vallecano, pero nosotros hoy ha habido una situación... bastante desagradable. Nosotros, cuando hemos hecho el fichaje, no queremos herir las sensibilidades de nadie. Lo único que hemos fichado es un futbolista que aconseja nuestra dirección deportiva por sus características futbolísticas que nos hacía falta, que creemos que nos podía subir el nivel competitivo en un momento que al Rayo Vallecano le hace mucha falta subir el nivel competitivo, y no hemos pretendido herir ninguna sensibilidad. Es más, por eso ayer, desde las 7 de la tarde, que teníamos prácticamente todo cerrado, hasta las 11 de la noche, que quisimos verificar que no fueran una persona que estuviese en ninguna organización paramilitar o en ninguna organización contraria a los derechos humanos y contraria, que al final son los valores del Rayo, pues por eso retrasamos el fichaje, creemos que lo verificamos, pero bueno, hay gente pues que debe tener otra información, que en el Rayo, con lo que pudimos ver en una tarde de fichajes, desconocemos, porque evidentemente, pero ni a los futbolistas ni a trabajadores, pues tampoco les, como es lógico, les pedimos pues
pero,
su historial. Su
perdón, presidente, ¿la decisión de que de momento no esté en el Rayo Vallecano es suya o es del jugador? ¿De quién es?
No, el Rayo Vallecano, en consenso, el Rayo Vallecano, el jugador y el equipo que pertenece, el Betis Balompié, pues creemos que ido que la mejor situación para ahora mismo, la tranquilidad del jugador ahora mismo, es no estar en el Rayo Vallecano. Porque
¿cuánto tiempo? No, ¿durante cuánto tiempo?
Pues estamos viendo a ver qué es la mejor situación. Estamos hablando con el Betis, con el jugador, la mejor situación para los clubs, porque evidentemente queremos que...
No, pero él solo puede jugar en el Rayo.
Sí.
Solo puede jugar en el Rayo. Entonces, lo que está haciendo usted, ¿qué es? ¿Ganar tiempo para convencer a los bucaneros y que pueda jugar en el Rayo Vallecano?
No estamos ganando tiempo para convencer a los bucaneros, ni estamos ganando tiempo para nada. Hoy ha sido un día de grandísima crispación. Ha habido gente que se ha sentido ofendida cuando no hemos intentado ofender a nadie. Y ha habido un jugador, un profesional que viene a ejercer su trabajo y que se ha encontrado en una situación pues que no ha podido ejercerlo cuando según hemos comprobado en el Rayo Vallecano, pues vamos, sí. pues no estaban en los grupos, y según nos ha dicho el futbolista, desgraciadamente en el Rayo no somos el CSI, o sea, que hay gente que sí lo es.
Lo que está en la calle, presidente, es que el presidente del Rayo Vallecano ha fichado a un futbolista y los bucaneros le han dicho al presidente del Rayo Vallecano que ese jugador no puede jugar en el Rayo Vallecano y que el jugador no juega en el Rayo Vallecano porque lo han dicho los seguidores radicales del Rayo.
Pues con el presidente no ha hablado con nadie. Es decir, con nadie, no te digo con ningún aficionado y menos de ningún grupo de animación del Rayo Vallecano. Pero el jugador esta mañana pues ha visto una situación pues bastante, y el club, y bastante difícil.
Vale.
Nosotros lo que no tenemos es ahora mismo ni que crear una situación en la cual un profesional no pueda ejercer su... es decir, su ejercicio de la profesión o jugar al fútbol, y lo que tenemos es que bajar la crispación, y lo que no podemos es generar un mal ambiente para nadie. Tenemos que respetar a nuestra afición, tenemos que respetar al futbolista y tenemos que intentar tratar la situación con la máxima cordura y con lo mejor para ambas partes. Nosotros no hemos intentado crear ningún problema, y al revés, respetamos a todo el mundo, al futbolista, a los aficionados, y estamos intentando ver qué es lo mejor para todas las partes y para el desarrollo de todas.
Después me cuenta, si gracias. Después me cuenta, digo, si el jugador va a jugar o no en el Rayo Vallecano, porque todavía no lo tengo claro. O sea, todavía no sé si el futbolista va a jugar este año partidos con el Rayo Vallecano. Y queremos hablar exactamente de la polémica que se ha abierto, de qué pasa cuando un presidente ficha a un futbolista y recibe una presión social y resulta que ese fichaje se viene abajo. Ahora lo hablamos con el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa. Enseguida lo analizamos. Recuerden que mañana tenemos también a las 9 de la noche en Balaídos la otra semifinal de Copa, Celta a la vez, Premier en Inglaterra. Hemos tenido partido para el City. El West Ham ha perdido 0-4 con el Manchester City de Pep Guardiola. Ha marcado Silva uno de los goles. Y el United ha empatado 0-0 con el Hull City. En la clasificación, el Chelsea sigue como líder, 56 puntos. El City quinto con 46, a 10 del líder. El United está con 42, muy lejos. Este fin de semana, por cierto, tenemos un Chelsea-Arsenal. Y Eurocup. En baloncesto, Unicaja de Málaga 83, Alba de Berlín 77, el equipo español está en cuartos de final. Ya hemos escuchado a Manolo Lama, que nos ha contado lo que ha sido el vestuario del Atlético de Madrid en el descanso. Está Juan Gato por aquí. Hola, Juan.
Buenas noches.
Está Paco González, que ha estado con tiempo de juego.
Hola, Juan. Acaba de publicar ya Juan Francia que Griezmann tiene un acuerdo con el United. Lo digo porque seguramente tendrá recorrido al ser publicado en Francia.
Bueno, Marrea. Y escuche, como esa, ahora ya verás. Ahora vienen de corrido, vienen Griezmann. El mantenimiento del proyecto del Cholo se va a prolongar en los próximos días.
Vale. Miguel Rico, Barcelona, buenas noches.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Y en Barcelona también está Dani Senabre. Está hablando un jugador de... Hola, Dani, muy buenas.
Hola, buenas.
Está hablando Jordi Alba en Gol Televisión.
Nada que no hayamos hecho durante toda la temporada y durante todos estos años con el míster, sino que el mismo juego, intentar pues ganar el partido y pasar a la final que tanto deseamos.
Vale, Jordi.
Vale, muchas gracias.
Bueno, pues bueno, que desea pasar a la final. Hemos cogido el tramo final de la entrevista. ¿Dónde dices que han dicho eso, Paco? De
Yahoo Francia.
En Yahoo Francia. Yahoo Sports Francia. Que hay un acuerdo de Griezmann y del
con
United.
Con el United, no United Atlético de Madrid. Eso es lo que publica.
Sí, recordemos que esto viene también, que el hermano de Griezmann hace unos días en redes sociales también se dejó querer con el United. Tenemos abierto también los sistemas de comunicación con el partidazo, hoy con Angelito García. Ángel.
Hola, Juanma, muy buenas. Tenemos ya Twitter, tenemos ya WhatsApp. Hablando, por supuesto, del tema Zozulia, dice Pablo, esto va para largo y turbio. Lara, en España no solo no echan a los ultras de los estadios, sino que encima deciden a quién fichar o no. Y Alex, me parece que se sienta un peligroso precedente si los aficionados ultras empiezan a tener poder de decisión en los clubes. Sobre, bueno, algunos intentan hablar, la verdad, del Atleti Barça en temática deportiva, como Bart, que dice gigantesco partido, a los puntos debió haber empate, pero el gol se paga y caro. Y Purito, no entiendo por qué Luis Enrique quita a Iván Rakitic y a André Gómez, gente con altura y músculo, para poner a Rafinha y a Denis Suárez. Pero la mayoría, ¿para qué te voy a engañar, Juanma? Están dando palos a Toni Freixa. Por esa frase que tú ya has leído.
Es casi anecdótico. Lo importante, preguntarle a todos los miembros del tiempo de opinión del partidazo. ¿Creéis que hay eliminatoria o no hay eliminatoria con este resultado? Gato, a ver, primero, desde el lado atlético.
Yo creo que este muerto está vivo. Lo digo por el Atleti.
O sea, ¿hablas de un muerto? ¿Qué es el Atleti?
Lo que parecía un muerto, uh-huh, en la primera parte, desde luego, pero está vivo.
¿Crees que hay eliminatoria, Paco?
90-10. O sea, hay no. un poquito.
¿Lama?
No.
No hay eliminatoria para Manolo Lama. En Barcelona, ¿la sensación cuál es, Rico?
Sí hay, pero desde luego menos que hace un par de horas.
¿Emilio?
No.
Y más que hace una hora, ¿eh? ¿Emilio?
No hay.
No hay eliminatoria. ¿Dani Senabre?
Firmó el 90-10 de Paco y lo subo a 95-5.
Si 95-5.
¿Eso que sí o no?
Que es casi imposible, que puede pasar de todo y que el Atlético lo pondrá complicado si tú quieres, pero que el Barça tiene absolutamente todos los números para pasar.
¿Es un resultado injusto el que hemos visto hoy en el Calderón?
Pues es un resultado que yo creo que la gente del Barça lo habría firmado antes de empezar a jugar el partido y seguramente después de haberse jugado también. porque había tenido dos tiempos, uno claramente para el Barça, donde incluso podía haber abierto más brecha, y uno en que el Atlético, y ahora se entiende mejor después de la explicación de Manolo Lama, ha aplicado la táctica que perdidos por mil, perdidos por 1.500, vamos a por todas y caemos con la cabeza bien alta. Y el Barça le ha faltado centro del campo, toque, control, la pausa de la que hemos hablado tantas veces, y ha puesto en peligro incluso la victoria. O sea que si hubiera marcado el Atleti al final el empate, visto todo el partido, no habría sido justo.
Yo no lo veo injusto. Es verdad que el Atleti, por mérito, por ocasiones, por una parte para el equipo, se podía haber llevado el 2-2, pero la eliminatoria ha estado todo el rato en el abismo para el Atleti. Ha estado en el como Messi meta el tercero, y bueno, le ha ido una al palo. O sea que no lo considero injusto, aunque el 2-2 tampoco hubiera sido injusto.
Yo realmente, oyendo la transmisión y oyendo a Antic, es verdad que este Atlético es puro caos.
Puro caos.
Sí, es que no tiene nada que ver con los Atléticos que hemos visto hasta el momento, ¿no? Y sobre todo, no tiene nada que ver, porque insisto que a mí me gustaba muchísimo el Atlético de los primeros meses de esta temporada, y yo creo que realmente ahora ya es una cosa de
limítate, perdona, Emilio, ¿resultado justo o injusto? Que quiero preguntar
no, yo creo que el resultado es justo.
Para ti es justo.
Muy justo.
Para Paco también. ¿Para Lama?
Para mí no.
Para ti no.
Porque yo creo que en el fútbol la justicia se mide por ocasiones, y sinceramente Paco ha dado los números, en ocasiones han estado igualados.
Gato.
No es justo, y hablo de ocasiones.
Ha tenido empuje el Atlético, pero ocasiones. No,
empuje y ocasiones. Yo he contado dos de Torres, una de Griezmann.
Bueno, claro. Y el palo de... Y la falta de Messi. Y el gol que no tuvo que entrar, y el gol que no era legal.
Perdón, Senabre, Barcelona, ¿es justo o injusto?
Para mí es un partido de empate. Lo que pasa es que las ocasiones hay que meterlas, y la diferencia entre un equipo y otro es que los de arriba del Barça te matan.
Dani, la MSN que dice Cerezo que la conoce, pues ahí está.
Bueno, ha sido alucinante esa declaración del día. A mediodía le han preguntado al presidente del Atlético de Madrid qué le parecía, o si le tenía miedo a la MSN, y ha dicho, ¿a qué? Pero lo ha dicho sinceramente.
No. Dice, es el mismo que está contra el vídeo.
Bueno, su papel. Ahora lo debatimos todos. El partidazo, estamos en la puerta de la historia del Atleti y está a punto de salir un jugador.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente?
Entre la frontera entre México y Estados Unidos, que es tres veces la distancia de Barcelona a Sevilla.
Porque está cuando se le necesita.
Ahora ponga usted ladrillo en esa distancia de tres veces Barcelona a Sevilla. Ustedes saben lo que vale todo eso.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE. Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 9 al 11 de febrero tendrás una ventaja cliente de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos, 1.000 seminuevos con condiciones irrepetibles, financiando con PSA Financial Services, y un 70% de descuento en el segundo neumático. Inscríbete ya en Peugeot.es.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 5 de febrero sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas. Hasta el 5 de febrero, días sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515. Especialistas en Derecho Bancario. Bufeterosales.es o 915501515.
Cariño, ¿me sigue ese coche?
En Renault Selection nuestros coches te eligen a ti. Ven a la red Renault o entra en Renault.es y descubre nuestros vehículos del 2016 con condiciones que te atraparán. Y además con 5 años de garantía de regalo. Oferta válida RCI Bank. Consulta condiciones. Renault Selection. Coches que te eligen a ti. Te esperamos en la red Renault.
Casa Parrondo. El rey del camparo y el queso cabrales celebra en febrero las jornadas de Les Faves. Podrás elegir entre 10 tipos de fabada diferentes. Pídete los menús especiales con cochinillo o cabritú por 30 euros dos personas. Casa Parrondo. Trujillos 4 y 9. Con aparcamiento en Descalzas Reales. 91-522-6234. Porque para comer bien y abondo...
¡Casa Parrondo!
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
El diccionario de la RAE tiene 88.000 palabras y entre todas ellas hay dos que nos vuelven especialmente locos: oferta y gratis. Por eso ahora tienes dos ofertas para llevarte un Range Rover Evoque: un 4x2 por 31.900 euros o un 4x4 con la caja automática gratis. Y ahora, antes de terminar, volvemos a nombrarlas: oferta, gratis. Ofertas válidas hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en Landrover.es.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en directo en el partidazo de la cadena COPE desde las 11:30. Les estamos contando que ha perdido el Atlético de Madrid el partido de ida de las semifinales de Copa del Rey 1-2 con el Fútbol Club Barcelona. Griezmann marcó para el Atleti. Antes habían marcado Suárez y Messi para el conjunto de Luis Enrique. Estamos con Paco González, Manolo Lama, Juan Gato, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre y Antonio Ruiz, que está en la puerta del vestuario del Atlético. Antonio.
Sí, estamos aquí con Juanfran Torres. Hemos dicho en la transmisión que dos Torres han cambiado el decorado, Fernando y Juanfran. Juanfran volviendo, por cierto, al lateral derecho. Estaba hablando con Juanfran ahora porque la sensación es muy buena si solo hubiéramos visto el segundo tiempo, que es el Atleti de siempre. Y ese Atleti del segundo tiempo es el que ha rescatado al Atleti del primero, ¿no, Juanfran? Si no, si hubiera tenido más continuidad, a lo mejor el resultado era distinto, o este Barça tiene la calidad que tiene y...
Sí, pero se ha visto un gran Barcelona en la primera parte y bueno, cuando ellos están a un nivel muy alto no es fácil jugar contra ellos. Han metido dos golazos, tiene un grandísimo equipo, grandes jugadores y bueno, en la segunda parte hemos tenido esa reacción. Gracias un poco a lo que nos ha transmitido el míster en el descanso, que estaba seguro de que si metíamos el primero la gente nos iba a llevar en volandas y así ha sido, y hubiésemos tenido que meter el segundo. Pienso que hubiésemos metido el tercero, pero bueno, el fútbol es así. Hemos tenido muchas ocasiones y al final no hemos podido rematarlas, pero bueno, no estamos muertos y vamos a ir a morir allá a Barcelona y pensando que si estamos como en esta segunda parte, el partido está muy abierto allí.
Dale, Juanma, con Juanfran.
Hola, Juanfran, muy buenas.
Hola, Juanma.
Una cosa, la gente se preguntará, ¿por qué no habrán salido en la primera parte como salieron en la segunda?
Bueno, no es salir peor o mejor, es que también el Barcelona también se ha encontrado con ese gol y con esa confianza. Cuando ellos están con marcador a favor, son más complicados aún. Messi estaba a un nivel muy alto en la primera parte, que prácticamente no lo podíamos parar, metió un golazo. Bueno, ante eso no es fácil. El equipo ha seguido dando la cara y hemos podido reaccionar en la segunda parte, que bueno, que en la segunda parte pues ellos a lo mejor se relajan un poco más y nosotros sacamos ese corazón que tenemos, que lo tiene este equipo y bueno, esperemos que lo siga teniendo hasta el final de temporada y con este corazón nos van a ir bien las cosas, seguro.
Es que en esa primera parte ha habido momentos en los que casi olía a goleada del Barça. O sea, habéis salvado unos 45 minutos que pudieron cargarse definitivamente la eliminatoria.
Por eso, a lo mejor esa segunda parte tan buena que hemos hecho, ese gol, nos abre las puertas de que esté abierta la eliminatoria. Y en Barcelona hacer un gran partido e intentar hasta el final. Yo creo que la gente hoy también se ha ido orgullosa de su equipo a pesar del resultado, porque ven el equipo que podremos estar un poco mejor o peor, pero ve esa lucha y esas ganas por mejorar y por trabajar y porque las cosas salgan mejor de lo que están saliendo hasta ahora.
La sensación es que tenéis que llegar mucho más que los últimos años para conseguir marcar, que os cuesta muchísimo más trabajo marcar.
Bueno, son retos. Todos estos años nos hemos ido reinventando todos los años y son retos que estoy convencido de que el equipo lo va a saber superar. Todos esos goles que no están llegando de todas esas ocasiones, bueno, en el momento que entren se verá desde otra forma y bueno, estoy convencido de que va a ser así, así que estoy a muerte con el equipo, con este entrenador y con estos jugadores, y estoy convencido de que vamos a hacer un final de temporada muy bueno si seguimos trabajando y pensando que esta segunda parte nos tiene que dar ese empujón
para otra vez volver a lo de antes.
¿Para la vuelta es peor la baja de Gavi para vosotros que la de Neymar para el Barça?
Bueno, ellos tienen jugadores para suplir la baja de Neymar perfectamente. ¿Y
vosotros lo notáis más?
Y bueno, y nosotros pues estamos un poco más escasos, pero tenemos una muy buena plantilla y quien juegue por Gavi lo hará increíble y se dejará la vida por este escudo seguro.
Gato, rápido.
Juanfran, ¿por qué antes no y ahora sí? Es decir, ¿por qué el mensaje del Cholo ha cansado el vestuario? ¿Estáis cansados vosotros del Cholo, el Cholo de vosotros? ¿O no hay nada de eso?
Yo para mí es el mejor y este último mes he jugado menos que en 5 años. Por lo tanto, yo estoy a muerte con el míster y sigo a muerte con su mensaje. Pienso que es el mejor entrenador para el Atlético de Madrid. Yo creo que lo piensan todos mis compañeros y en eso no hay ninguna duda. Yo creo que el que lo ponga en duda es que no conoce este vestuario y está lejos de este vestuario.
Juanfran, muchas gracias. Un abrazo.
Una cosa, Juanma. Perdona. Ha contado Manolo Lama hace un ratito, Juanfran, que el mensaje que ha marcado la diferencia en la segunda parte del Cholo ha sido morir por esta camiseta, que hay 55.000 tíos ahí y que esperan que muráis por esta camiseta. Ha sido así.
Sí, y él sabe y nosotros sabemos que siempre en el Calderón, en noches especiales, la gente necesita contagiarse de lo que hacemos nosotros en el campo y bueno, estaba convencido de que si metíamos el primero íbamos a contagiar a la gente. Hemos tenido para meter el segundo, hemos tenido ahí el partido, no ha podido ser. Vamos a, como te he dicho antes, a morir a Barcelona y a dar todo lo que tenemos.
Gracias, Juanfran. Gracias.
Un abrazo. Antonio, ¿algo más desde el Calderón?
No, ya han salido todos los jugadores. Juanfran es el último y bueno, importante esa confirmación del mensaje. No teníamos ninguna duda desde que lo cuenta Manolo, pero está bien que el equipo lo haya sentido de esa manera. Y en la palabra de Juanfran se entiende la actitud de la semana.
¿Tú eres optimista, Antonio?
Yo creo que hay eliminatoria y creo y tengo le sigo dando mucha fe, mucho crédito a este equipo. Yo creo que la segunda parte invita a pensar que hay partido de vuelta.
Perfecto, gracias Antonio. Elena queda todavía por ahí, por el Calderón.
Sí, sigo aquí, ya se ha marchado toda la plantilla del Barça. El mensaje es que no dan la eliminatoria por sentenciada. El Barça entrena mañana para preparar ya el partido de Liga del sábado contra el Athletic Club, aún sin Busquets y sin Iniesta. Veremos si ambos pueden reaparecer en la vuelta de semis de Copa. Busquets casi seguro, con el capitán se es más prudente.
Muy bien, gracias Elena.
Adiós,
gracias también a Gemma Santos, gracias a Oliveros, a Rubén y a los compañeros técnicos que nos han traído este sonido perfecto desde el Calderón. ¿Qué falta le hace al Barça que estén Busquets e Iniesta? Porque o sea, en la segunda parte era clarísimo que se echaban falta referencias ahí en el centro del campo del Barça.
Es que no controla los partidos. En el sentido positivo de lo que estamos viendo ahora en el Barça, es justo lo contrario que venía diciendo Rico estos últimos años. El Barça necesita jugar bien para ganar. Bueno, el Barça ya no necesita ni jugar bien ni controlar para ganar, aunque para mí la primera parte ha jugado bien. Bueno, el arranque ha sido un poco raro, ¿no? Descolocado del Atlético de Madrid.
Sí, pero eso es una gran noticia, Paco, desde lo individual, porque desde lo individual puedes explicar que el gol de Suárez ha sido un golazo extraordinario, quizás el mejor que haya metido desde que está en el Barça. Pero es una acción absolutamente individual, de largo recorrido, de precisión en la definición. Lo de Messi es un misil tierra-aire que no lo paran ni tres porteros. Pero el Barça se explicaba mejor a través del conjunto. Bueno, se explicaba mejor para mi gusto, a través del conjunto. Y cuando se ponía delante en el marcador, el toque y la pausa le ofrecía campo para crear más ocasiones y hacer marcadores más amplios. Hoy no ha sido así, porque el equipo ya no juega de esta manera. Era quirúrgico y preciso en el pase y hoy creo que han vuelto a perder pues casi como el otro día, del orden de 60 balones. Y eso es muchísimo, porque el Barça necesita la pelota para atacar, pero sobre todo la necesitaba para defenderse. Y hoy en la segunda parte el Atleti también le ha quitado el balón y lo ha metido en su campo.
Bueno, o sea, yo creo que... O al menos yo quiero ver este partido con la perspectiva de, primero, cómo fue la última jornada de todos los equipos. Segundo, esto es una semifinal de Copa del Rey, ¿vale? Por lo tanto, prioridad absoluta al resultado. Segundo, es el Calderón que ya desde anoche, con los 400 o 500 seguidores, estaba efervescente y estaba con un ambiente sensacional. Es el Atlético de Madrid, que es en los últimos años uno de los 5 mejores equipos de Europa, con diferencia, ¿vale? y es un Barça que, bueno, que está puliéndose, que está preparándose para los meses finales, para cuando se deciden los títulos. A mí me parece que el 1-2 es un resultado impresionante. Creo realmente que el Barcelona, evidentemente, en la segunda parte podía haber o haber jugado mejor o haber aguantado mejor la pelota o yo qué sé, pero me parece que el resultado es impresionante.
Yo lo que quiero decir sobre el Barcelona es que el Barcelona de antes, no quiero comparar, el Barcelona de antes dominaba, manejaba los partidos y te abrumaba. El Barcelona de hoy te va a seguir ganando porque tiene tres genios. O sea, el Barcelona de hoy, la diferencia entre el Barcelona y el Atleti, el Barcelona y la mayoría, es que tiene tres genios. Ya no le hace falta ni abrumar ni jugar bien para ganarte, porque es que los tres de arriba te van a ganar solos. Hoy el Barcelona, respecto al Atlético de Madrid, más allá de puntualmente cosas, pues tiene una diferencia, que es que los del Barça la meten, y los del Atlético la meten, y la gente va, el Valente es gilipollez. Bueno, pues esa gilipollez, que parece una tontería, es una realidad. O sea, el salto de calidad entre el Barça y el Atleti es que tiene delanteros,
no,
que la meten.
Ya, pero Manolo, no nos podemos olvidar que el Barça hoy ha jugado sin dos de los 10 mejores jugadores del mundo.
Pero es que yo no,
no uno ni dos, dos. Por lo tanto, si le estamos pidiendo en este partido,
insisto... Yo no estoy ninguneando el triunfo del Barça.
No, no, que yo...
Que el Barça jugaba
Manolo,
bien,
ya
te
sé
ganaba,
que no
te abrumaba y te goleaba.
Vale.
Pero yo, ahora ya es que no le falta. Es
yo
que
ya,
era, con
yo
lo
ya
bueno
sé que
es arriba,
tú no ninguneas el resultado. Pero aquellos que reclaman un mejor fútbol y tal y igual, bueno, que sepan que los que juegan al fútbol están lesionados.
Sí, pero, eso tiene nada que ver con la reflexión que estábamos haciendo, con lo que decía Juan. O sea, para mí yo creo que todos nos vamos a poner de acuerdo que el Barça antes era un equipo de centrocampistas y ahora es un equipo de delanteros.
Claro, claro.
Y eso no tiene por qué ser malo. Tiene muchas cosas buenas.
Bueno, para vosotros parece que sí.
Tiene muchas cosas buenas. Es mucho más decisivo arriba.
Es una cuestión de gustos también. A mí particularmente me gusta más el juego de centrocampistas, pero yo tampoco sería tan imbécil de si en mi equipo están Messi, Suárez y Neymar.
Es que esa es la gran diferencia.
No ponerlo, pero eso no quita que a estas alturas de temporada el centro del campo del Barça estuviera más definido y más trabajado, es que, en el sentido de conseguir mayor control.
No estuviera
lesionado. No, pero aparte de las lesiones...
Miguel, lesionado. Hoy, si no estás lesionado, en el centro del campo...
Sí, pero has cambiado...
Rakitic, Messi...
Desde
el inicio de temporada, Emilio, el centro del campo del Barça ha sido un carrusel de cambios.
Vale, pero si hubieran estado
perdón, un segundo, tranquilos. Con el mensaje que ayer lanzó Luis Enrique de que va a haber rotaciones en todos los partidos y sabiendo que hay una línea que no va a rotar, solo quedan dos líneas, que es la defensa y el centro del campo.
Sí, pero hoy Juanma no hubiera rotado. Hoy no hubiera rotado. O sea, hoy hubiera sido el Ciris en este, Sergio Roberto, un Titi, Piqué, Alba,
el Barça antes tenía un estilo
y ahora... Rakitic,
vale, yo te pregunto,
Emilio, el Barça tenía un estilo y ahora tiene otro estilo.
Sí, vale.
Y depende, no depende de que esté... Oye, Iniesta estuvo mucho tiempo lesionado y el Barça seguía jugando a una cosa. Estaba Xavi, no estaba Xavi... Es que ahora se juega de otra manera.
Sí, de otra manera, que te puede gustar más o menos. Pero
se juega de otra manera y se meten goles. Porque Silesen ha generado la jugada de gol con un pase
estratosférico. Escúchame, Emilio, Emilio Miguel, vosotros no paréis de decir, con toda la razón del mundo, que el Barça ya no sabe manejar los partidos. Porque es una realidad.
Yo no sé si no sabe.
Yo
creo que no los maneja.
O que no los maneja.
Es que ahora no los maneja nadie los partidos.
Pero ahora yo te hago una pregunta.
¿Quién maneja los partidos?
No, pero yo tengo una pregunta.
La Real Sociedad, que
pierde el Barcelona lo que hacía siempre era manejarlos.
Yo una sola pregunta.
Otra cosa no, pero manejarlos.
Del otro Barça, aquel otro Barça, ¿tú crees que aquel otro Barça con 0-2 iba a perder la pelota? Iba a perder el partido.
Pues no sé, Manolo, no sé. Contra este Atlético de Madrid tan bestia, probablemente hubiera perdido la pelota.
Pues no lo sé, yo creo que no.
Bueno, probablemente sí.
El Barça sabía manejar porque
parte,
tenía cuatro tíos en el medio.
Ha sido impresionante en ese sentido, En el sentido de perseguir al Barça.
Oye, bueno, claro, es que parece, ahora.
Insisto, por eso he hecho la presentación de dónde ha jugado el Barcelona este partido, contra quién lo ha jugado, en qué ambiente lo ha jugado.
Una pregunta, ¿os gusta Cilesen, el portero del Barça?
¿Para qué? ¿Para hacer lo que hace? ¿Para ser portero suplente del Barça? A mí sí.
A mí vale, como yo no le veo titular. O sea, antes podíamos tener dudas de si tenía que ser Bravo o Ter Stegen. Ahora yo no tengo ninguna duda de quién tiene que ser el titular del Barça.
El Ter Stegen más zumbado vale más que este.
Vale. Y una cosa, si tuvieras, ¿qué gol os ha gustado más? ¿El primero, el de Luis Suárez o el de Messi?
A mí el de Suárez.
A mí el de Suárez. Es el ejemplo de lo que no tiene el Atlético de Madrid. Un 9, de verdad.
Me ha parecido de Romario
son goles, la definición. Son goles muy distintos. Meter, o sea, yo no le voy a quitar ningún mérito al de Suárez. Ya he dicho que me parece el mejor que ha metido desde que está aquí.
¿Ah, sí? ¿El mejor de los que ha metido con la camiseta del Barça?
Para mí sí. Para mí
mucha
sí.
diferencia.
Pero lo que hace Messi, que tiene 20 tíos en el área y la coloca por el único sitio y además es un misil al que no puede llegar...
Pero estamos más acostumbrados a haber hecho a Messi.
Ahora, también, sí, bueno, también cuando he dicho...
Yo no me canso nunca de Messi.
Cuando he dicho eso de que este Atlético de Madrid me parece una caricatura de lo que es el Atlético de Madrid de Simeone, ese gol es el retrato del Atlético de Madrid de este año.
De la primera parte.
Sí. No sé si de la primera parte, pero desde luego
el Suárez es verdad porque es... Godín no está encima de él.
Luego no le quiere hacer falta.
Savic...
No le hace falta,
que voy a haber hecho una obstrucción, que bueno, igual te sacan una amarilla tranquila. Moya está, o sea, es que es el reflejo de la primera parte, lo bueno que es Luis Suárez, para mí también es el mejor gol que yo he visto con el Barça, y lo atontado que estaba la Leti en la primera parte.
Pero, vamos a ver, Paco, es que arranca de la línea de centro del campo, no, de su propio campo, yo creo. Arranca de su propio campo, que también te pilla por sorpresa que un delantero centro genere peligro ahí en tu propio campo.
El Atlético de Madrid, yo te digo a ti, que hace dos temporadas tira a Suárez. Suárez no llega a la portería, la tira, es una amarilla.
Sí, pero ¿sabes por qué? Porque es que la saca las vergüenzas a Godín y sabe que no está.
No, es una amarilla o una roja.
Bueno, o una, pero te quiero decir, que no le deja llegar.
Sí.
Luego,
eso sí, eso
luego
es
roja,
por eso lo
amarilla,
digo,
verde,
por eso lo digo.
Azul, violeta. Pero que dos centrales no dejan a Suárez irse. Lo tiran. Ya te digo, yo recuerdo a Godín salir en algún partido expulsado. Porque no te dejan pasar. Luego el árbitro decide. Pero no te dejan pasar. Lo que dice es que Godín no se atreve a hacerle falta. Y Savic es que cuando se le va, ni lo agarra. Ni lo
yo, también, yo creo que también, no esperan que se atreva a ir a
claro,
esa puerta.
Es a lo que voy. Ves a Suárez.
La potencia y la velocidad con la que se van, es que es imposible cazarle.
Que es que además, lo comentaba, no sé quién lo decía en la retransmisión, que Luis Suárez no es precisamente el delantero más rápido del mundo.
Bueno, cuidado,
pero potencia y arrancada...
Suárez sí, cuando arranca y te mete el cuerpo, no le quitas de ahí.
Sí, pero es que era más... Escucha, pero es que era más una carrera de fondo. Es que eran 60 metros, 50 metros corriendo.
A ver, esa carrocería que tiene Luis Suárez tiene su trabajo.
Y luego en el toque para decidir ha estado preciso.
Sublime.
O sea que...
Romario.
Viendo las ausencias que tiene el partido de la vuelta, que no está Neymar y que no está Gavi, me parece que se presenta una buena ocasión para Simeone de poner tres centrales.
No tiene.
Sí, no, Lucas Godín, Savic.
Cuidado, Paco, dejar hablar.
Ya,
pero es que el Barça ha hecho mejores partidos sin Neymar
este
año.
Pero espera, Emilio, deja hablar, por favor.
Sí, a mí me da igual que el Barça haya hecho mejores partidos con Neymar que sin Neymar, sino que voy es que como no hay un extremo que cubrir...
¿Cómo que no hay extremo? Está Arda Zubanka, ha metido un montón de goles, Paco, ¿qué estás diciendo?
Si Arda es extremo, yo soy calvo.
Ah, no, pero está jugando.
Fuiste.
Yo no digo que esté, yo no digo que sea.
No, a ver,
digo que está jugando y metiendo goles.
Emilio, aguántate un poco, un poquito solo. Por favor, Emilio. Por favor, Emilio, aguanta un poco solo. Solo un poco, te lo pido como compañero en la presentación del programa.
El peligro principal del Barça es los desmarques de Suárez y las cosas que haga Messi por el centro. Tú esperas con tres centrales e incorporas, como no tienes a un Gavi, pues será Saúl, supongo, la cabeza de área.
Paco, te voy a dar una noticia para que la sepas. El Atlético de Madrid está loco porque eliminen a Gana.
Para que vuelva Tomás.
Para que vuelva Tomás, que va a ser el que va a jugar en el sitio de Gavi.
¿Para el martes?
Claro.
Gana juega mañana semifinales.
Claro.
Mañana semifinales.
Gana es la favorita, Manolo. O sea,
Paco, te he dicho.
Gana siempre gana.
Como Emilio, escucha. Te he dicho, el Atlético de Madrid está loco.
Manolo,
si ese es el recurso del Atlético de Madrid, malo.
Pero ¿cómo vas a hacer un planning?
Un futbolista para que venga, que está en la Copa África.
Claro, ¿cómo vas a hacer un planning?
El partido del martes, os quiero recordar que quedan 6 días o 7, ¿no?
Sí.
Si mañana eliminan a Gana, el jueves está aquí Tomás.
Claro, pero si Gana, que es favorita, llega a la final, ¿cómo vas a hacer una planificación?
Escúchame, que te he dicho, el Atlético de Madrid está loco porque eliminen a Gana. Si no la eliminan, no hay plan.
Pero
que está loco porque eliminen a Gana.
Pues eso te dice, Manolo, y es una reflexión que va mucho más allá, de lo mal planificada que está esta temporada.
No, es
esta
que el Atlético de Madrid
y te
va
a decir más.
No,
es que ha habido mucha gente que se ha... Cuando decía Cerezo que tenemos la mejor plantilla de la historia y la gente la aplaudía. Pues no, es mentira.
El Atlético de Madrid, de 6 centrocampistas que tiene... El Atlético de Madrid tiene 6 centrocampistas puros. De los 6 centrocampistas que tiene, 2 están lesionados y 1 en la Copa de África. De 6... Le falta el 50%.
Escúchame, pero que Tomás ha jugado dos ratitos.
No te digo
más,
lo que ha jugado, te digo de lo que tiene. Sí. Uno lo tiene en la Copa África y otro no puede jugar. Le quedan 2 centrocampistas. Paco de da una opción táctica, puede ser 3 centrales. Sí. Yo creo que no la va a usar porque el Atlético de Madrid no va a salir a contener. va a salir a morir, claro. Y yo creo que va a jugar con el 4-4-2, con dos tíos abiertos en las bandas y Saúlico que juntos.
Sí, aunque el problema del Atlético es que necesita dos goles, claro, en Barcelona.
El Atlético de Madrid tiene que meter dos goles en Barcelona.
El problema es el Barça.
Ah, claro, claro.
Que el Barça...
Pero es que no, Barça... me refería a sobre el sistema de juego, claro, que pueda proponer Simeone.
El Atlético tiene que ir arriba a buscarlo. Sí,
pero es que tú defender con tres... O sea, tres centrales y los laterales en plan extremo.
Sí, sí, sí.
Y juntar el centro de campo, ya que no tiene robadores, pues de Gaitán, Coque, Saúl, es lo que te queda, si es que no tiene más. Sí. Y arriba, desde luego, Torres. Yo creo que hoy la segunda parte, en el descanso estaba muerto el Atlético, para mí muerto. O sea, yo estaba viendo un 0-4.
Totalmente.
Aquella vez que metió seis una vez.
Cuando Torres decidió ir, se dicen y todo eso. Sí.
Pues estaba viendo ese descalabro con la actitud de la primera parte. Pero entre la actitud, Torres, el Calderón, lo que sea, es que el Cholo ha hecho ahí un boca a boca y ha reanimado eso.
Totalmente. Pues hoy se podía haber quedado el Atlético sin un centrocampista más, porque si a Coque le pillan la entrada a Neymar, se va a la
Por vida. Cierto, bien Torres hoy.
Sí, muy bien.
Bien,
muy
Torres.
Bien. Y hay
probablemente sea para mí uno de los que ha cambiado el partido para el Atlético de Madrid.
Oye, no le he escuchado a Rubén ponerle bien a Torres.
Y los laterales llegando hasta el fondo.
No. Rubén es un demagogo integral.
Bueno, era de los mejores. Sí.
Rubén Martínez es un demagogo.
Juanfran
y el tema de lo no es más todavía. Bueno, se baja lo que quiere.
Yo creo que Juanfran y Felipe Luis han hecho un partidazo de Torres. Yo voy a hablar de Torres. Yo creo que Torres ha hecho que entró en el 23, entró, no me acuerdo en qué minuto entró.
En el descanso.
En el descanso.
Ha hecho 45 minutos. Yo creo que
se quedó Bersalí con el Bersalí.
Sí, que quedó Bersalí con el Juan Morata. Yo creo que Torres ha hecho un buen partido, muy buen partido. Como dice Paco, lo que hemos contado.
Mucho mejor de lo que le vemos.
Sí. Ya, acuérdate que te conté, Paco, que era la gran duda que tenía Torres o Carrasco. Era la gran duda que tenía. Pero yo voy a tocar las pelotas un día más.
El gol.
¿Le ha faltado?
Claro.
Pero escucha.
Claro.
Pues hoy ha estado más cerquita.
Sí. Escúchame. Si eso lo sé yo, que ha estado más cerquita.
Esto es una crítica a Torres.
Esto es una crítica a Torres, a Gameiro, a Correa, a Carrasco, al otro, a Gaitán. Sí,
a todos menos.
No meten goles.
Pero escucha un momento. El orden de los factores se altera el producto. Porque primero tienes que poner al nueve titular que es el que han fichado. Y ese que está fallando, macho.
Bueno, también está fallando. Falló el año pasado Jackson. Pues como igual. Escúchame. Pero es que el problema del Atleti, yo hoy he visto un partido del Atleti contra el Barça, de estos que pone gol TV antiguos. Y el Atleti tenía una delantera, el día que le gana al Barça, una delantera así flojita, que era Maxi Rodríguez, Kun Agüero y Forlán.
Sí.
O sea, tenía dos bichos. Ahora tiene un bicho que se llama Griezmann. Pero el Atlético de Madrid no tiene goleador. Y esta pedra que yo tengo desde hace mucho tiempo la voy a seguir teniendo, porque para mí la diferencia del partido de hoy entre el Barça y el Atleti, más allá de temas puntuales, es que el Barça los mete porque son muy buenos los que tienen arriba, y el Atleti no los mete por las razones que tú quieras. Pero porque los delanteros tienen mala suerte, están gafados, le falta la punta.
Y no los tiene.
¿Qué quieres decir, Dani?
No, que aparte de la falta de gol, que estoy de acuerdo con Manolo, y sobre todo en la segunda parte, le falta algo al Atlético de Madrid, yo viéndolo desde fuera, de espíritu, de poner la pierna, de lo que habéis dicho.
La segunda parte no.
No, la segunda parte no, pero la pregunta que yo me haría si yo fuera colchonero es ¿por qué ha tenido que esperar el equipo a que Simeone hiciera el discurso que has explicado?
Otros años,
el Atlético salía así desde el minuto 1. Escucha, Dani, al Barça.
Dani, porque yo puedo ir al vestuario del Atlético de Madrid, les voy a dar un discurso alucinante, les pongo Gladiator y un vídeo montado precioso, emocionante, y luego sale Messi, tío, y ahí no hay discurso.
Pero el Atlético le ganó la Liga al Barça, jugaba Messi, estaba cojo, pero jugaba.
Dani es la reflexión, y yo digo, es que ha perdido la fiabilidad que tenía antes, la ha perdido. Y hay demasiadas desapariciones del equipo.
Pero no siempre salen las cosas como...
Pero yo también te voy a decir una cosa, yo creo que el Atlético de Madrid en la primera parte ha pecado de miedo.
Sí, era sí, quiero ser allá, valiente, pero se quedaba medio.
Claro, no. Correcto. Es miedo.
Eso es.
Miedo a, bueno, voy a empatar, a ver si no me meten un gol.
Eso es lo que me ha dicho.
Dudaba entre si lo esencial era meter un gol o que no te lo metieran.
El 0-0 me vale.
Un seguidor del Atlético de Madrid que nos está escuchando y que es muy pesimista me ha dicho algo así como que hoy se ha cerrado una etapa. Interpreta que el Atleti ha perdido la eliminatoria y, o sea, como dice, mira,
en el descanso ha enterrado media España al Cholo.
Sí.
Y el cholismo,
al final lo han resucitado.
Pero eso es así, Manolo.
Hay esa sensación y os toca lo del fin de ciclo. A los del Atleti os toca.
Eso llevamos ya mucho.
Vale, pues ahora, como caiga el Atlético Madrid la semana que viene en Copa.
No, lo normal es que caiga.
Y te voy a decir una cosa. Y de aquí hasta el martes, que es el partido de vuelta, se van a ir del Atleti Madrid 7 o 6 jugadores.
Lo que une al Atleti y lo que queda de temporada es el Leverkusen.
Claro,
o sea, que le metas es... mano al Leverkusen y te veas ya entre los ocho que pueden ganar. ¿Esto?
¿Tú firmas el cuarto puesto en la Liga, Gato?
Me la pregunta antes.
Sí, ¿lo firmas? No, no, no. No lo firmas. Sabes que lo firmas y que me estás diciendo
que
no pasa.
No, que yo creo que es.
Vamos.
Va a ser tercero.
Vale. ¿Qué están comentando la gente en Twitter y en WhatsApp? Emilio, dime.
Perdón, de la falta del gol del Atlético, vamos a hablar.
¿No? Sí,
falta absoluta.
Ya hemos hablado. Ahora vamos a hablar del tema del Rayo, que es un tema interesante. Pero
ya hemos hablado.
Y del penalti de Mascherano.
En Twitter, respetad el momento de los oyentes. Sí que hay gente que cree, Juanma, respondiendo a tu pregunta, José Ángel. Ni para Lama, ni para Juanma, ni para el partidazo hay partido de vuelta. Si es el Madrid, ya están vendiendo la remontada. David, la primera parte fue un desastre. La segunda, una lección. Tenemos que creer, podemos hacerlo. Hay algunos piropos para Messi. Remember 90. Todavía hay dudas de quién es el mejor del mundo. Ya ni los propios compañeros de Cristiano se lo creen cuando lo dicen. Hay piropos para el Cholo. Don Diego Pablo, a muerte con él. Y sobre el tema Zozulia, Juanma, hay que puntualizar. ¿Qué dice Luis? No solo los bucaneros son quien no quieren que juegue este jugador. Somos toda la afición. Y nos cuentan por WhatsApp, recuerdo 637-230010, que Zozulia donó dinero a Batallón Azov, nos lo demuestran con algunos enlaces de internet, neonazis ucranianos que han hecho cosas muy graves a ciudadanos prorrusos. El símbolo que lleva es de ultraderecha ucraniana y tiene fotos con los white boys ucranianos. No pongáis solo los mensajes que os interesan. ¿El caso es criminalizar a las aficiones o qué?
No, ahora lo debatimos. Es un tema gordo, interesante. Está aquí el presidente del Rayo Vallecano. Va a hablar la afición del Rayo Vallecano. Y vamos a irnos hasta el coche en el que viaja hacia Sevilla el implicado, el futbolista.
He pedido perdón a Preferencia, a Gol Sur y a...
Para que pueda terminar este año de la mejor manera.
Creo que hemos jugado mucho mejor que ellos, que hemos merecido la victoria claramente.
Hemos sufrido muchísimo contra un rival que...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro.
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo y distancia, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Mario, si tú fueras millonario, ¿qué casa te comprarías?
Pues una casa grande, Alaska.
¿Pero muy grande?
Sí, muy grande.
Con muchas habitaciones, ¿no?
Y un salón muy grande.
Con bodega, gimnasio.
Grande, grande.
Pues este viernes podrías tenerla porque hay bote en el Eurojackpot de la 11. Y tú, sí, tú, también puedes ser millonario.
Eurojackpot de la 11. Bote de 35 millones de euros. Este viernes tú, sí, tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Y ahora Yamóvil más grande. Ampliamos nuestras instalaciones con 2 nuevos centros en Madrid, en el Paseo de las Delicias. Más de 7.000 metros con centenares de coches seminuevos. No verá nada igual. En Yamóvil todos nuestros coches están a la vista. Coches de todos los precios. Yamóvil Embajadores 139.
El 86% de los españoles no quieren que sus hijos aprendan inglés con los mismos métodos que utilizaron ellos.
Descubre Vaughan, el método eficaz que tus hijos disfrutarán mientras aprenden. Llama al 91-133-5830 o entra en grupovaughan.com.
Yo tengo un amigo que se llama Rodrigo, quiere vender su coche. Vamos a FlexiCar.
En FlexiCar no componemos canciones, no. Vendemos coches. Yeah. ¿Quieres vender tu coche? FlexiCar lo vende por ti.
Wow.
Y ahora, nuevo concesionario en San Fernando de Henares.
El cuarto.
Visítanos en FlexiCar.es. FlexiCar, cada vez más cerca.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
Este señor está practicando el tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920-2011. Mira qué tranquilo está.
En Canalcar
Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12:30 de la noche, estamos en directo en el partidazo de la cadena COPE con Paco González, Manolo Lama, Juan Gato, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre y el presidente, está Fouto también, hola Fouto.
Hola, ¿qué tal? Muy buena, Juanma.
El presidente del Rayo Vallecano, Raúl Sánchez Presa.
Raúl Martín Presa, perdón.
Es que tuve un compañero de colegio que era Raúl Sánchez Presa, toda la vida se llamó Raúl Sánchez Presa y se llamará el hombre, claro. Presidente, Raúl Martín Presa, que vaya marrón que tiene usted y que nos ha dicho al principio, no entiendo a acertar si finalmente el jugador va a jugar en el Rayo Vallecano o no, Zozulia, ¿va a jugar en el Rayo Vallecano?
Es algo que no te podemos decir.
No lo sabe todavía. ¿Usted qué cree? Ciencia
cierta. Yo, ahora mismo el jugador estaba muy asustado y así, pues como te digo, pues es difícil, es bastante difícil, porque el jugador está angustiado. El club es un jugador que propuso la dirección deportiva, yo personalmente no lo conocía, nos informaron que podía tener vínculos a grupos, como te digo, paramilitares, sí, neonazis y demás. Comprobamos y todas las comprobaciones, investigamos, preguntamos, el Betis, sus representantes, declaraciones del jugador, etcétera, nos indicaban que así no era, y al final, pues bueno, pues fichamos por eso al jugador, creyendo que tenemos un jugador pues importante, un internacional, en una situación que nos hacía falta al equipo, y bueno, pues ha pasado pues que al final pues no ha sido de agrado de una parte, y el jugador pues no se encuentra con ganas o con mentalidad de jugar.
El futbolista está viajando ahora mismo hacia Sevilla, hacia su casa. Estaba aquí en Madrid, pero claro, se ha agobiado con la situación y dice, mira, llévenme a casa. Y su representante está viajando con él hacia Sevilla. José Lorenzo Jiménez, hola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Va usted en el coche con el futbolista?
Sí. Vamos de camino, sí.
¿Y cómo está el futbolista?
Bueno, en este momento durmiendo. Ha sido un día muy largo y muy duro para él. Preocupado, obviamente, porque ha sido una situación extraordinaria, o sea, algo que nadie podía imaginar y que cuesta creer, porque este tipo de situaciones lo que nos hace es retroceder en el tiempo, desgraciadamente, y bueno, pues ahora lo que todas las partes entendíamos que el jugador, que al final es lo que hay que mirar ante todo la persona, es el Real Betis Balompié, Rayo Vallecano, y todo su círculo cercano, lo que pensábamos era que lo mejor durante unos días es que volviera con su familia, y a partir de ahí todas las partes hablar para buscar la mejor solución posible para ver cómo podemos reconvertir esta situación.
José Lorenzo, ¿el futbolista puede demostrar, puede acreditar que no ha tenido nunca relación con grupos de la ultraderecha ucraniana o con grupos nazis?
Pues mira, Juanma, yo tengo que creer lo que durante tanto tiempo, hace tiempo que conozco a Roman. Hemos hablado mucho de esto, ya cuando llegó al Real Betis hubo en su presentación una pregunta, sí, se aclaró, la afición coreó su nombre, es querido, es carismático, es cariñoso, en el vestuario le tienen también sus compañeros mucho aprecio y mucho cariño, es muy competitivo, es una persona muy afable, entonces él siempre ha comunicado lo mismo, por activa y por pasiva. Yo lo único que he hecho ha sido apoyar al ejército de mi país en una situación muy difícil. Él allí es un icono, es ídolo, y bueno, que quizás ha podido hacer una foto con alguien, bueno, pues eso no significa, porque yo me hago una foto con un cantante, que yo lo sea también. O sea, son situaciones que...
O sea, ciertamente él puede haber tenido fotos o puede salir en fotos con líderes de la ultraderecha más radical de Ucrania.
No, ahora no, o sea, están ahí, o sea, pero eso no significa ni que él haya sido, ni que él haya participado, todo lo contrario. Él ha alentado al ejército de su país en un momento muy difícil, muy... que a nadie le gustaría vivir, ¿no?
Es que he llegado a leer esta tarde, perdone, que había ido a ver un partido de su antiguo equipo, puede ser que el de Dnipro, jugaba en el
Dnipro,
en un partido en el que estaba sancionado, que fue a ver el partido de su equipo con los seguidores ultras, que son seguidores de tendencia nazi. ¿Esto es cierto? ¿Él se metió en un partido de su antiguo equipo a ver el encuentro con los seguidores ultras?
No lo sé, sí. No lo sé, sinceramente. Pero tengo que creer y tengo que transmitir todas las conversaciones durante tanto tiempo que hemos mantenido. Y él, o sea, jura y perjura y nos asegura que no. Y yo le tengo que creer.
Sí.
Porque además, si conocierais a la persona, pues entenderíais que para nada, o sea, que todo lo contrario, o sea, es una persona encantadora, o sea, es un chico excelente, grandísimo profesional, y, o sea, para nada, sinceramente.
¿Le ha informado de si ha hecho alguna transferencia o ha donado dinero al batallón Azov, que es al parecer un escuadrón así también de ultraderecha?
No,
o...
no, para nada, la primera noticia que tengo, para nada.
Vale, o sea, no han hablado de este
para
asunto.
Para nada, no, para nada.
¿El jugador tiene algún tatuaje en su cuerpo de relación con, pues ya digo, con el mundo nazi, esvásticas, SS, en fin, cosas así?
Que va, que yo sepa no.
No.
O sea, que yo sepa no. Mm. Sinceramente, no le he visto desnudo, pero sinceramente no. Mm.
¿Y el jugador le ha dicho ya que no quiere jugar en el Rayo Vallecano, que no, que aquí no vuelve?
No, para nada. O sea, a ver, a todos los efectos, Román es jugador del Rayo Vallecano. La cesión está consumada desde ayer por la noche, que se pudo tramitar todos los documentos. El jugador sí que es cierto que hoy ha vivido una situación muy extraña, que ha podido tener otras connotaciones, y por eso entendemos que lo mejor es, durante unos días, bueno, pues que vuelva a su entorno familiar y a partir de ahí, pues tendremos que retomar las conversaciones todas las partes para ver la mejor solución, porque él es, o sea, él lo que quiere es llevar a cabo su profesión, que es jugar al fútbol en las mejores condiciones posibles, sin temor a su integridad física. Entonces, para intentar que lo de hoy no vaya a mayores, decidimos todas las partes que lo mejor era lo que acabo de comentar, que durante unos pocos días él pueda pasarlo con su familia. A partir de ahí, bueno, vamos a seguir hablando y vamos a seguir buscando soluciones.
No sé cuál es su ideología. Quiero recordar que hay una especie de alto el fuego en una guerra en Ucrania. O sea, en Ucrania están los de Ucrania y los prorrusos. Y este hombre es ultranacionalista de Ucrania. Pero lo que sí es verdad, y es mosqueante, digo, desde el punto de vista de la afición del Rayo, que no quiere un facha o un nazi en el equipo, es que hay más fotos de este hombre, se lo digo a su representante, vestido con casaca militar que de chándal, joder, es que es muy llamativo y con armas.
Sí, pero bueno, eso ha podido ser en el día aquel que él fue para apoyar a su país, a su ejército, porque repito, es un icono. Yo he estado varias veces en Ucrania y es curioso que te montas en un taxi y en vez de llevar la foto de un santo, lleva la foto de Roman Zuzula. O sea, él allí es un icono. Aquí hay connotaciones que a lo mejor cuesta entender, pero yo repito, o sea, me baso en la seguridad de lo que me transmite el jugador y voy a muerte con eso. O sea, mientras no se demuestre lo contrario, o sea, aquí lo que también entiendo que tenemos que dotar a las personas de esa presunción de inocencia, de difama, que algo queda, eso tampoco vale ni es justo, y que él se dedica a jugar al fútbol. O sea, no sé, está todo muy cogido con pinzas para que este señor, para que Roman, que hoy ha intentado formalizar de alguna manera su presencia en las instalaciones del Rayo, y se haya encontrado con lo que se ha encontrado. Sinceramente, yo creo que hoy día eso no es justo para nada. O sea, para nada.
José Lorenzo, le agradecemos muchísimo la presencia esta noche en el partidazo. Buen viaje de vuelta y que vaya
muchísimas
todo bien.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Gracias.
Hay sí. que decir, Juanma, una cosa. Aquí está el presidente Raúl. Lo más frustrante de todo es que ayer hubo mucho trabajo en Vallecas, porque el mercado del Rayo ha sido muy complicado. Han hecho ofertas a jugadores incluso superiores en lo económico a equipos de primera división, pero evidentemente la situación deportiva en la que está el Rayo, a un punto del descenso a segunda B, hay jugadores que no han querido venir. Y este jugador era una pieza muy cotizada en segunda división. De hecho, había equipos que lo querían, Raúl. Y yo creo que lo más frustrante de todo es eso, ¿no? O sea, que os ha costado mucho el fichaje para acabar así.
Este es un fichaje que, pues, más de 10 equipos de segunda división, según nos ha comentado el representante, están detrás de él. Yo es un jugador que no conocía, no había visto ni jugar, pero bueno, para eso está la dirección deportiva y la secretaría técnica, lo habían propuesto. Nos costó bastante hacernos con el fichaje. Después, como te digo, ayer, pues bueno, pues Nosotros, un poco por respeto a nuestro escudo, a nuestros valores, pues alguien con una ideología neonazi que apoye grupos paramilitares o tal, no lo queremos, entendemos que no. Todas las investigaciones que hicimos con nuestros humildes medios y en 5 horas nos dicen que no. Como habéis oído al representante, el jugador, siguen diciendo que no son, lo firman, lo comunican. Y bueno, pues la situación que tenemos es esta. No olvidemos, nosotros al final tenemos una situación como en el Rayo Vallecano, que tenemos que pensar ahora mismo en una situación complicada. Tenemos que...
Presidente, perdone, si mañana le llama Zozulia por la mañana y le dice, quiero jugar en el Rayo Vallecano, ¿usted qué le dice?
Hombre, él es jugador del Rayo Vallecano, pero tiene que jugar y tiene que tener una... Es decir, también tenemos que garantizarle una situación, que en eso estamos, que pueda desarrollar su profesión, lógicamente.
¿Eso qué quiere decir? Perdone, es que no entiendo muy bien la respuesta.
Que haya una paz social, evidentemente, entiendo.
Sí, pero entonces, ¿qué le va a decir a usted? Al jugador, ¿qué le dice? Si le dice el jugador, quiero jugar en el Rayo, ¿usted qué le dice?
Si el jugador quiere venir a jugar en el Rayo, pues él es jugador del Rayo Vallecano. Y él a fecha de hoy es jugador del Rayo Vallecano. Hicimos ayer el
¿Y si
el
dice,
fichaje.
Y si dice que no quiere jugar, ¿usted le va a pagar igual aunque no juegue?
Es una situación, todas estas hipótesis ahora mismo, como te digo, ha sido un día difícil. Ahora mismo tenemos que valorar la situación. Esto ya serían preguntas que hay que preguntar a nuestro departamento jurídico, que es si hoy es un día bastante difícil, y lo que tenemos que hacer, hemos tomado la mejor decisión, que creemos que es. La situación hoy no podía en esa situación, y no quería el jugador entrenar. Estaba muy muy agobiado, con lo cual pues bueno, pues ha decidido, y además lo ha pedido su representante, llevarse al jugador. Lo hemos concedido, y bueno, mañana nos vamos a sentar todas las partes y vamos a seguir analizando cuál es la mejor forma de solucionar esta situación.
Le pregunto a todos los miembros del tiempo de opinión del partidazo, ¿creéis que el presidente del Rayo Vallecano está doblegándose a la opinión de grupos radicales que, por lo visto, también está extendida en el resto de la afición, o está haciendo lo correcto?
Yo, sinceramente, no tengo más argumentos que lo que estoy escuchando esta noche. Por lo que estoy entendiendo, en fin, hay pruebas que invitan a pensar que este jugador está bastante implicado con la acusación que se le está haciendo.
Bueno, ¿Gato? No sé. Perdona, Emilio, ¿Gato?
No. Bueno, yo quiero entender todas las partes, pero me parece que hay una presión social bastante fuerte. Yo creo que hay un enfrentamiento que todos sabemos entre los bucaneros y la directiva del Rayo. Y no sé si esto está pesando más que el otro.
Emilio, ¿decías?
No, decía que cuando Miguel decían que habían pruebas, es que yo no sé si hay pruebas de verdad, porque yo veo que todo es... Bueno, bastante confuso.
Han circulado fotos.
Hay indicios.
Hay fotografías que se ve.
Sí, vale, pero... a mí me parece que o sea, no deja de ser curioso que este hombre sea tan querido y las pruebas esas no sirvan para el Betis y sirvan para el Rayo. O sea, es que a mí me parece realmente que es todo bastante contradictorio, y me parece, desde luego, me parece peligrosísimo que las aficiones sean capaces de abortar una cosa así, de parar una cosa así, y yo creo que en el fondo de atemorizar de esta manera, porque en el fondo, Paco, en el fondo el presidente no se atreve a hacer lo que tiene que hacer por lo que pueda pasar.
No podemos hablar de lo que no sabemos, que es la ideología de este hombre. O sea, que yo no lo sé.
Claro.
Yo sí digo dos cosas. Una, no es cuestión solo de los bucaneros, porque hoy ha entrado...
Sí, sí, hay más aficionados.
La agrupación de Peña...
Ahora vamos a hablar, sí.
Hoy me decía un rayista, es que si Messi es nazi tampoco le queremos, aunque nos suba a primera división, es que no le queremos. O sea, es una afición especial y marcada ideológicamente, bueno, en contra de determinados aspectos políticos. Y a mí la parte fea que me ha parecido esto es que bucaneros, pero bucaneros o la peña, los dos, es que me da igual, aparezcan por un entrenamiento, acaben hablando con el representante, con el club, con no sé qué. No, vamos a ver, es que parecía las barras bravas. Esa es la parte fea. Ahora, entiendo que el club se eche para atrás, porque si pretendes un refuerzo y vas a tener un problema, pues al final dirás, pues venga, a ver cómo lo colocamos en algún sitio.
Lama, Dani.
Bueno, yo creo, sinceramente, no me gusta ninguna de las partes, ¿eh? Y lo digo, porque estamos aquí hablando de totalitarismos, de fascismos, y yo creo que un sector del Rayo Vallecano está utilizando un totalitarismo para sin pruebas definitivas, privarle a un tío que ejerza su profesión. si el Rayo confirma que este tío es un ultraderechista y lo tiene más que confirmado, pues como pues muy bien que no lo fiche, pero claro, lo que me extraña es que para los del Betis no sea un ultraderechista o un nazi, y para los del Rayo sí. Y si a partir de ahora vamos a dar voz y voto a cada aficionado, que está en su derecho de opinar, no lo quito, pues entonces habrá que hacer un casting a cada tío que venga y luego poner una urna, porque habrá alguno que sea de derechas, otro que sea
es
de
que hay una cosa que es la opinión, hay una cosa que es la opinión y otra cosa que es la coacción.
Claro,
o sea, una cosa es opinar y
otra cosa... Claro, cada uno puede decir, oye, me gusta, no me gusta, pero que te dicen ahora que si investigamos en las vidas privadas de cada futbolista, a lo mejor nos encontramos muchas sorpresas.
No, y es que antes cuando me decía Miguel, yo he visto jugadores fotografiándose con auténticos delincuentes neonazis de muchas ciudades de España.
Los habrás visto desarmados.
Oye, perdóname, yo te voy a decir algo más duro, Juanma. Yo he visto auténticos cracks del fútbol español haciéndose fotos con los mandamases de los grupos ultras.
A eso me refería.
Claro,
a eso me
refería. ¿Y qué hacemos? ¿Los echamos?
Dani. Y algunas fotos tenían banderitas de...
Sí, hombre. Vamos, de la... Sí. Nazis. Sí.
Yo sigo sin entender o sin tener respuesta a la pregunta que tú has hecho a las 11:30 de la noche cuando ha empezado esto, que es ¿qué ha cambiado de ayer a hoy? Pero más allá de eso, aparte de, evidentemente, la reacción de los aficionados, para mí, a lo mejor vivo en un mundo muy, muy simple o muy estúpido, pero para mí es tan fácil como el Rayo tiene que decidir dónde traza la línea. Es decir, ¿este jugador es el fichaje que a ti te interesa? Sí, vale, de acuerdo. ¿Tienes demostrado que ha incumplido normas que se contradicen con la moral de lo que representa el Rayo con tus valores como club? Por lo que yo he entendido de la entrevista y de lo que habéis explicado, el Rayo tenía indicios, lo ha mirado, lo ha investigado y no ha visto nada concluyente de que esto realmente sea así. Entonces, bueno, tú tienes que trazar la línea y decir, un tío que se ha hecho una foto con un líder, no lo quiero. O sí, me da igual la foto mientras yo no tenga una prueba definitiva. Claro, si no...
¿Dónde está la línea del Rayo?
Claro.
Presidente.
Hombre, pues la línea del Rayo, Rayo siempre...
Con lo que sabe ahora mismo, ¿le vale este jugador para el Rayo o no? Con los indicios que tiene ahora.
Vamos a ver, evidentemente nosotros lo que tenemos ayer es básicamente pues lo que pudimos comprobar, la noticia cuando llega a Sevilla, la noticia que explica que lo que llevaba era el escudo de Ucrania y no el de un grupo un grupo nazi, básicamente eso es lo que es. Hablamos con el Betis, nos explicaron la situación, hablamos con el representante, hablamos con el chaval y nos dio una declaración. Hoy empiezan a surgir bastantes cosas nuevas y todo eso se está analizando, pero vamos, desde luego un poco que ha quedado aquí y esto sí lo quiero dejar claro, vamos, el Rayo Vallecano, desde que yo estoy, antes no lo sé, y desde que mi consejo está conmigo. Es decir, jamás, jamás, jamás se ha doblegado a coacciones de ningún tipo. Coacciones que a mí me han llegado, me han hecho ir hasta con 15 guardaespaldas. El no doblegarme a ellas en un partido ante el Español hace 4 años. Es decir, y quizás eso, pues también esas situaciones, pues hace pues que partido tras partido, pues haya gente que pida mi marcha, etcétera. Pero vamos, desde hace, pues como te digo, casi 6 años. Es decir, podemos acertar, nos podemos equivocar. Hacemos siempre lo que creemos que debe hacer desde la directiva y desde las personas internas del Rayo Vallecano. Y siempre con la mejor voluntad y siempre mirando el bien del Rayo Vallecano y lo mejor para el Rayo Vallecano bajo el respeto a todo el mundo y a todos sus aficionados. El Rayo Vallecano es un equipo que tiene cabida a todo el mundo, que lucha por todo tipo de obras sociales, que ayuda a todo el mundo y que respetamos a todo el mundo independientemente de su ideología, de su color de piel, de su orientación sexual o de lo que sea. Y eso es lo que es el Rayo Vallecano. Quieran unos o no quieran que sea. Eso es el Rayo Vallecano. Respeto.
Voy a despedir al presidente que tiene más compromisos. Gracias, presidente, por estar esta noche con nosotros.
Gracias
en el estudio de la cadena COPE. Perdona, Emilio, decías...
No, decía que encima, ahora a lo mejor voy a cuando hablamos de cómo se pueden comprobar estas cosas, también en el mundo en que nos hemos metido en el 2017 hay que ir con cuidado, porque claro, porque si las informaciones no son realmente contrastadas y son un Twitter de alguien, de algún loco, o es algo que ha salido en una web para no fiarte, todos sabemos cómo acaban siendo no solo desmentidas, sino incluso hasta falsificadas y hasta tergiversadas y tal, muchas de estas cosas que nos creemos, que se reproducen de web en web, que se reproducen de información información e información, y al final no son ciertas. No lo digo porque todo esto que haya salido sobre este muchacho pueda venir por estas vías, pero que,
sí, que
como dice, como sí. dice, como dice muy bien Sanabria, hay que ir con cuidado y saber realmente contrastar la información para que sea, mira, auténticamente cierta.
El presidente de las Peñas del Rayo es Ángel Domínguez. Hello. Hola, presidente de las Peñas, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Creo que la postura como Federación de Peñas del Rayo Vallecano es contraria a que este futbolista esté en el Rayo.
Efectivamente, vamos, y de la Federación, peñas adscritas, plataforma de Ruba y otras peñas independientes, vamos.
¿Vosotros tenéis confirmado que este futbolista pertenezca a grupos nazi, haya ayudado a nazis, que es de ultraderecha, radical, etcétera, etcétera?
Hombre, en la era de la información, creo que la información se obtiene al instante gracias a Internet. Y una persona que en sus propios perfiles de redes sociales pone fotos con líderes de la ultraderecha, como puede ser Stefan Bandera, como mismamente ha dicho el representante, que se ha hecho fotos con soldados de la guerra, del batallón Azov, yo creo que él mismo se está delatando, retuiteando mensajes o marcando como favoritos tweets que van en esa dirección. O sea, es que él mismo se está delatando. O sea, que no es una cosa que digamos nosotros, es que es una evidencia.
El hecho de que el jugador lo niegue, ¿no lo tenéis en cuenta? O sea, ¿no consideráis que es una postura lógica que él ahora niegue que haya participado o que haya sufragado ese tipo de grupos?
Hombre, yo creo que no es el primer caso que se da de que al final cada uno expresa de su pasado y de sus actuaciones que han tenido. Como ha habido casos que jugadores que habían firmado por el Barcelona, hace no mucho un Guardiola, y resulta que hace unos años pues había puesto que puta Barcelona o puta no sé qué. O otro jugador que tenía el año pasado hecho el fichaje con el Deportivo y se había metido, venía del Lugo. Pues, sí, al final son cosas que quedan ahí grabadas. En algunos sitios, como puede haber dicho su representante, es un ídolo, porque se sienten identificados con esa ideología. Pero claro, al final tienes que ser preso de tus actos, y que en unos sitios puedes estar considerado como un ídolo, pero en otros este tipo de gente no esté en lista. Pero porque aparte, si nos quitamos de la ideología, el amigo Fouto lo podrá corroborar. El vídeo que está corriendo también hoy por las redes sociales, como en un partido que estaba de espectador, se saltó para agredir literalmente al árbitro. O sea, que ese tipo de jugadores con esa personalidad de agresividad, con fotos en sus redes sociales, con fusiles, alardeando de estar orgulloso de estar involucrado en temas bélicos, pues yo creo que no es muy bueno que esté en un equipo.
Gelo, una cosa. ¿El futbolista pertenece al Rayo Vallecano?
Según lo que ha dicho el presidente, sí.
Ha firmado un contrato. No, mi pregunta es, si el futbolista decide jugar en el Rayo, ¿qué vais a hacer vosotros?
Hombre, pues lógicamente no se le va a recibir bien. O sea, es que es una cosa...
Pero no recibir bien quiere decir coaccionarle, insultarle cuando vaya a los entrenamientos, llenar de pintadas la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano. ¿Estás de acuerdo con esos comportamientos como presidente de la Federación de Peñas?
No, pero no nos olvidemos que la afición del Rayo son 10.000 abonados y los que han ido a la Ciudad Deportiva son 20. No se puede juzgar a toda una afición del Rayo por unas personas que han ido allí libremente a manifestar el malestar con este fichaje.
No es manifestar el malestar con ese fichaje, es ir a coaccionar, insultar y pintarrajear la Ciudad Deportiva. Que diferenciemos, el malestar con el fichaje lo está expresando usted con toda la educación y cordialidad del mundo aquí en el partidazo de la cadena COPE.
Bueno, pero como te he dicho antes, la afición del Rayo son 10.000 abonados, más otros que no son abonados, y 20 personas representan un 0,002.
Eso es verdad.
Tampoco podemos decir que la afición del Rayo, por un número muy reducido, tenga estas connotaciones.
Eso es verdad.
Bucareros dijo ayer Fouto que lo que amenazó en primer lugar es...
Dejar de animar.
Eso es. Si se fichaba este hombre, que ellos no animaban.
Y usted, como presidente de la Federación de Peñas, apoya esa postura, supongo, de que si este jugador se pone en la camiseta del Rayo, dejan de animar.
Hombre, es que yo creo que el presidente ha tenido pocas luces con este fichaje, porque llevamos unos años con una crispación social por determinadas acciones de este señor, como tener el estadio abandonado, gastarse 3 millones de euros en USA sin justificar...
Pero entonces el presidente del Betis también ha tenido pocas luces, porque ha fichado a este futbolista y lleva ahí unos meses.
Bueno, pero yo hablo de la idiosincrasia del Rayo, de hecho...
La idiosincrasia... Ir contra los nazis... Sí. Van los del Rayo, los del Betis, los del Sevilla, los del Sporting y los del Caudal de Mieres. Contra los nazis estamos todos, que quede claro, ¿eh?
Sí, correcto. Sí, yo no digo eso, pero que yo digo que aquí siempre lo han dicho, hasta compañeros vuestros lo han manifestado por la tarde, de que el Rayo, para lo bueno y para lo malo, es un equipo con unas connotaciones especial, ni mejor ni peor, especial.
Sí.
Este tipo de cosas se han concienciado más, lo han mirado, se han informado, se han documentado, se le comunicó ayer a la directiva del Rayo por la tarde que había estos indicios de este jugador y pese a habérselo advertido, a haberse comunicado a un grupo de peñas, siguieron adelante con el fichaje y al final se han encontrado un papel cuando la noticia la conocían ayer por la tarde. No es que sea una noticia que se hayan encontrado hoy. Unilateralmente, por lo que sabemos nosotros, unilateralmente el presidente toma la decisión de seguir adelante con la contratación. Entonces, pues ahora tiene un problema que yo creo que deberá de dar la solución.
Jero, presidente de la Federación de Peñas del Rayo, gracias por estar con nosotros. Un abrazo, ¿eh?
Nada, a vosotros. Dios.
La guerra de los Balcanes, si este tío sale y mete cuatro goles por partido.
Está pensando exactamente
lo mismo,
¿qué van a hacer?
Exactamente.
No, pero, pues,
queda muy bonito que no queremos a Messi, sí, aunque sea nazi, claro. Pero si es Messi,
te
salva
un partido con tres goles,
mete cinco goles. No, yo no. Hay mucha gente que sí que tiene los mismos valores, pero quiero ver. Quiero ver a
no quiere a Messi.
Pero es distinto.
Pero decir que hay ciertos clubes que tienen una idiosincrasia.
Sí, pero el Atlético Bilbao no quiere a Messi, no tiene nada que ver con esto.
Pero sí, a Messi tampoco podría jugar en el Atlético Bilbao.
Ya, joder, pero
no puede.
Claro, por eso quiero decir que en el Rayo hay ciertos códigos que se tienen que mantener, porque es así el club.
Que prefieren bajar a segunda B a que les salga de Zozulia, hacerme caso. Claro. O sea, no le van a aplaudir. Yo lo que voy a decir es que en la guerra de los Balcanes hubo muchísimos deportistas, claro, cada uno, porque ya no es una cuestión de política, sino de nacionalismo, o sea, de defender lo que tú crees que son los tuyos y tal, que se sacaron fotos con políticos o militares que luego fueron considerados criminales de guerra. Pero fotos con abrazos y...
Es que es muy fácil en un país en guerra caer en este tipo de tentaciones.
Tío. Ahora,
tentaciones de Zozulia, que no sé su ideología de verdad.
Claro, yo tampoco.
Pero claro, a lo mejor el chico está en un país que están en guerra, le vienen militares y dice, hazte una foto para apoyar a los militares que están luchando en el frente.
Es que tiene un montón de fotos vestido de militar y con armas.
Por eso digo, pero que es que en un país en guerra es muy fácil caer en tentaciones de este tipo.
Vale. Estaba acordándome de un amigo que, bueno, no es que sea importante, pero tiene, en fin, tiene algunos negocios que podrían tener, ser sospechosos, digamos, de estar metidos en asuntos de corrupción y todo eso, digamos, ¿no? Y que, claro, que fue de viaje con unos amigos a Nueva York, pero era un grupo de 50. Y dice, yo cuando me puse en la foto, claro, dices, joder, de estos 50, igual sale dentro de nada en el mundo, pues a este es un no sé qué, este otro es un no sé cuánto, tal, y te relacionan, se fue de vacaciones con uno que está en relaciones con el PP, que no sé qué, con el PSOE, que no sé cuánto. Que siempre hay que tener cuidado con quién sales en la foto, pero ¿cómo mides tú eso?
No puedes, o sea, no debes, Paco, da igual.
Seguramente
Paco, tú lo sabes.
No, pero él no
los ha medido. Que han entrado en este estudio a sacarse fotos,
sí,
joder.
No, pero él no ha medido eso, o sea, él se ha puesto a posta. O sea, es que, te repito, hay más fotos vestido de militar que de chándal. O sea, digamos que él, yo creo que debe ser seguro ultranacionalista, antirruso total. Sí, y lo que ya es lo del asunto.
Seguro que Zozulia no es un personaje ejemplar, pero que también piensa la gente que es un país en guerra.
Claro.
O sea, que se pongan en la situación.
Sabe Dios lo que le habrán hecho a la familia de ese hombre.
Claro. Pero es que estamos prejuzgando aquí sensaciones y no. Lo que es evidente es que es un jugador que ofrece dudas y quizá el error. Fue firmarle el último día.
Ahora, por cierto,
porque si no lo tienes claro, y a mí lo que me ha parecido del presidente del Rayo es que tiene dudas razonables, pero ahora tiene un problema añadido, que está firmado por el Rayo. Lo que no puede, lo que se estará planteando él es a ver si me voy a tener que comer con patatas la ficha del futbolista.
A ver, el Rayo quiere al jugador. El Rayo quiere al jugador y lo tienen claro. Pero el jugador ha llegado a un ambiente que no se esperaba. Y el jugador ahora mismo no quiere jugar en el Rayo en este ambiente.
Está cagado.
Es que los bucaneros han dicho que en el momento que salte al terreno de juego, que no van a animar. Y que la afición, ya hemos dicho, que no solamente son bucaneros, que son más.
Ángel, yo supongo que este tema está ardiendo, ¿no?
No te puedes imaginar, Juanma. Vamos a leer algunos mensajes. Tomás, por ejemplo, decía lo que decís vosotros antes. Raúl o Figo se fotografiaban con los Ultrasur y nadie lo condenaba. Que dejen en paz al jugador. ¿Significa eso que son de extrema derecha? Preguntaba otro sobre Raúl Figo, por ejemplo. Alexander, jamás había oído hablar a Manolo Lama de una forma tan coherente como esta noche sobre el tema Zozulia. Bravo. Iñaki, si le dejan jugar cuatro partidos y mete cuatro goles, pronto se les olvidará su ideología. Así es el fútbol, aunque no estéis de acuerdo. En WhatsApp nos hacen dos preguntas, me parecen interesantes. Si el jugador fuese de extrema izquierda, ¿los aficionados le aceptarían?
Sí.
Y el delincuente...
Vallecas, sí, yo creo.
¿Y el delincuente es Zozulia o los bucaneros que hoy le han amenazado e insultado? Esos sí son delincuentes de verdad. Y por terminar con una sonrisa, Juanma, a ver quién recoge el guante. Indio de los Alpes. Me gusta mucho Dani Senabre. Me encanta. Gran fichaje del que deberían tomar ejemplo algunos que se han acomodado.
Gracias por la parte que me toca, pero
no sé qué. Yo ese mensaje nunca lo hubiera leído.
¿Quién va a recoger? No es el estilo, ¿eh? No has entendido el estilo de la sección. Por cierto, para antes de que os vayáis, una historia bonita del mundo del fútbol. Vámonos hasta Cádiz. Sergio Sánchez, buenas noches. Hola.
Hola.
¿Cómo estás, hombre?
Bien, bien.
¿Tú eres un aficionado del Real Madrid que estuvo el otro día en el partido del Madrid?
Sí.
¿Qué día? El día de...
Ya era veintitantos, fíjate, no me acuerdo. Bueno, el Madrid Real Sociedad.
Madrid Real Sociedad.
El domingo.
El domingo, sí, sí.
El domingo.
¿Y llevaste una pancarta al estadio? ¿Qué ponía?
Sergio, si me das tu camiseta, te regalo una bandeja de lomo manteca.
Una bandeja de lomo manteca. ¿Y Ramos vio la pancarta?
Sí, en el calentamiento nos hartamos de decir ya, Sergio. La vio del tirón, la miró una foca de veces, la leyó, y él se reía, él miraba, pero se reía, y seguía lo suyo, calentando sí. Y tal. Y ya, pues, al final del partido fue cuando se vino para nosotros.
¿Se fue a vosotros al final del partido?
Al final del partido.
¿Y qué hizo?
Pues nada, quitándose la camiseta y se vino para mí, me la tiró y yo tenía una bandeja de lomo manteca y dice, dame, y digo, pues toma, ahí va eso. Y la tiene figurata y ya se la llevó, vamos.
A ver. Sí. O sea, que por primera vez es
en
verdad.
En Madrid pasan hambre.
Pasa eso. O sea, Ramos te dio la camiseta y tú le diste una bandeja de lomo manteca.
Sí.
¿Cómo es el lomo manteca, por cierto?
Su manjar, ¿eh?
¿Sí?
El lomo manteca está buenísimo, vamos.
¿Cómo es? ¿Cómo lo describirías?
Yo creo que es un trozo de carne cortado a lámina y con mucha manteca nada.
Ah, qué rico. Sí, eso tiene pocas calorías, además es light, ¿eh?
Eso no engorda, hombre.
O sea, y el de seguridad se llevó directamente el lomo manteca y tú te quedaste con la camiseta de Ramos.
Sí, así fue. Yo solo di el segurata y el segurata se lo pasó a Ramos y ya... Vamos, lo que lo he visto yo por televisión, que se ve corriendo y enseñando el lomo.
Qué bien.
Y se retiró Sergio que tenía el lomo manteca, porque ya digo que es un manjar.
Son muy de Sevilla, Huelva.
Igual vale la camiseta de Sergio.
Oye, ¿eh? ¿Y cuánto cuesta un lomo manteca? Porque igual te salía más barato haber comprado la camiseta.
A mí me costó baratito, la bandera me costó baratita, sí. Lo que llevaba yo.
¿Cuánto era? ¿Cuánto era?
Me costó 8 euros, vamos.
¿8 euros? Sí. Oh, vale.
Esto no tiene precio, vamos.
¿La camiseta, la vas a lavar la camiseta o no?
No, eso no se lava. Eso se marca del tirón.
¿Sí? Pero olerá un poco, ¿no? Canta, ¿no?
No te creas, ¿eh? No huele mal. Huele bien. A mí me gusta, vamos, que tiene.
Ah, muy bien.
Ahora puedes ir a la carnicería y ponerle, carnicero, te cambio la camiseta de Sergio Ramos por 20 kilos.
Y habrá
señor...
Yo no quiero el lomo. No quieres el lomo. Oye, ya sería la releche que la firmara.
Hombre, claro. Esto sería un plotazo.
¿Y cómo lo vas a hacer eso? Sergio, te cambio la camiseta por... O sea, me firmas la camiseta y te doy...
Más lomo manteca.
No, le gusta el lomo manteca, sí, a Sergio Ramos.
No sé, eso habrá que preguntarlo a él, yo no lo sé.
Oye, pues te digo una cosa, he visto yo a Pilar Rubio en el hormiguero con mejor cara y como con más tal. Igual
¿tú
es
crees que le han metido ya más caña que Ramos, no? Al lomo, ¿no?
Igual le ha comido el lomo. De...
Sí,
te
lo ha comido la Pilar.
Es manteca. Lama, tú la puedes firmar la camiseta, le puedes conseguir
la firma. Se la puedo firmar, lo que no sé si se la puede firmar es Ramos.
No, tú que se. No, hombre.
Yo quiero la de Ramos.
No te preocupes, que si me mandas a mí un lomo en manteca, te hago la gestión.
Sí.
Lama. Yo te mando 7 o 8 bandejas si quieres.
Son muy, para que lo sepa la gente, son muy de Cádiz, muy de Sevilla.
Béjar de la frontera.
Béjar de la frontera. Qué pueblo más bonito, por cierto.
Hay que recordar,
el día 10 de octubre es el día mundial
del lomo manteca.
Sí, claro, hay que recordar que Ramos es que esa zona es la zona de Ramos. Él es
sí,
sevillano.
Él veranea mucho por claro, para aquí,
estamos
los lunes.
Tiene casa, mucho por ahí.
Tiene casa. Sí, yo cuando paso por la playa todo el mundo me saluda y me dice, soy primo de Ramos. Y yo le mando mensaje a Ramos y digo, tío, que no hago más que cruzarme con tu familia. Y dice, sí, desde que juego a la selección soy primo de todos. Que, pues nada, Sergio, que un abrazo, que disfrutes de la camiseta y que tengo que probar el lomo manteca. Ahora que estoy a dieta me va a venir de lujo. ¿Tienes algún reto por delante cuando vengas al Bernabéu con
Ronaldo? Yo, cuando voy al Bernabéu, siempre intento llevar algo y llamar la atención de los futbolistas.
Trincar.
Es la intención.
Tú vienes a trincar, como Dios manda.
Ahí está.
Muy bien.
Ahí está.
Gracias, Sergio.
Bueno, venga.
Un abrazo. Mañana tenemos tiempo de juego, ¿no, Paco?
Sí, señor. 8:30, a las 9 empieza el Celta a la vez.
Muy bien. Pues os invito a que sigáis escuchando la radio porque vamos a hablar del partido que... Se juega entre el Celta y el Alavés. Berizzo y Pellegrino a punto de hacer historia con sus equipos.
Es un sueño que perseguimos todos, sí. Las cosas para que sucedan primero hay que soñarlas. Creo que tanto esfuerzo y compromiso y dedicación se merece experimentar el sentir una final. Ojalá podamos lograrlo.
Mira, voy a hacer lo que crea que necesita el equipo para ganar este partido. Porque siempre el momento de los futbolistas es solo eso. Y vuelvo a repetir que, bueno, que en todas las facetas del juego, en ataque, en defensa, en concentración, en efectividad, en ataque, vamos a tener que estar muy bien para poder tener chance.
Santi Peón, ¿hay ambiente en Vigo para la semifinal?
¿Qué tal, Juanma? Saludos, muy buenas noches. Bueno, pues te voy a contestar como buen gallego diciéndote otra cosa, y es que quedan menos entradas a la venta para el partido de Liga del próximo domingo en Balaídos entre el Celta y el Real Madrid. Es cierto que los fieles, el celtismo más fiel, sí va a estar acompañando
pues
mañana.
Es una pena, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Hombre. Por eso te digo, que el celtismo más fiel, de hecho, ha organizado de nuevo una quedada para la llegada de los dos autobuses, principalmente el del Celta, con bufandas, con bengalas y demás, pero de momento quedan unas 3.000, 4.000 entradas a la venta, así que mañana no se va a llenar el municipio de Balaídos, una pena.
Uh-huh. ¿Y en lo deportivo alguna noticia especial?
Sí, pues principalmente destacamos el nombre propio de Daniel Bas, que recuerdo que precisamente en la eliminatoria anterior frente al Real Madrid cayó lesionado con un esguince en el hombro derecho, ya está recuperado, tiene la alta médica, y no solo eso, sino que en principio Bas mañana va a ser titular. Tiene Berizzo, recuerdo, dos bajas, la de Rubén Blanco y la de Bobby, y en principio en el 11 de mañana solo una duda, el Tuco Hernández o John Guidetti. Los demás, en principio, va a ser el 11 más previsible, el 11 más de gala que tiene Eduardo Berizzo, sobre todo ahora que está plenamente volcado en la competición de Copa del Rey.
Gracias, Santi. Hasta luego.
Hasta mañana.
Roberto Arrillaga, en Vitoria. ¿Viaja mucha gente del Alavés al partido?
Hola, Juanma. Muy buenas.
Muy buenas.
Sí, sí. 400, más de 400, 5 autobuses que ponen gratuitos el Deportivo Alavés. Y siendo día, pues eso, laboral, ¿no? Y saliendo a las 11:30 de la mañana para ir directamente a Balaídos y volverse nada más a acabar el partido. Yo creo que es una... Había mandado 500 entradas el Celta de Vigo y el Deportivo Alavés más de 400. Yo creo que está bastante bien para apoyar al equipo en esta quinta semifinal. Vamos a ver si por fin no puede conseguir la... Hay por lo menos ilusión, ¿no? De conseguir por primera vez la final de la Copa del Rey, ¿no?
¿Con qué vais? ¿Con qué novedades?
Pues 19 que duermen ya en Vigo, y sobre todo porque no tiene todas las decisiones de dejar en Vitoria jugadores han sido técnicas, porque no hay ni sanciones ni lesiones. Hombre, la principal novedad podía ser la presencia del paraguayo Oscar Romero, que llegaba en el mercado de invierno hace una semana y pico, y ya considera Pellegrino que tiene, bueno, el ritmo. Yo creo que saldrá en la segunda parte, ¿eh? Y en el 11 no creo que vaya a cambiar. Ya lo decía en ese testimonio que hemos puesto ahora mismo, ¿no? Decía que va a hacer todo lo posible para ganar el partido. Ha encontrado la tecla. Por primera vez en toda la temporada frente al Atlético de Madrid, Pellegrino repetía el 11. Ha encontrado el 11 ideal, y puede haber quizá dos novedades o dos cambios, pero no va a diferir mucho del que empató, desafortunadamente, para el Deportivo Alavés frente al Atlético de Madrid.
Gracias, Roberto. Hasta luego.
Adiós.
Enseguida, en el partidazo de COPE, vaya fiesta.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Germán y Candelaria llevan 17 años viajando por todo el mundo. A lo largo del camino han nacido sus 4 hijos. Llevan a sus espaldas 300.000 kilómetros.
¿A cuál de los dos se le ocurre la idea?
A los dos. Siempre te preguntas qué quieres hacer cuando te cases o en el futuro, y los dos teníamos el sueño de viajar.
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
COPE, referentes que se hacen oír.
Este fin de semana en El Corte Inglés, límite 48 horas. Ofertas increíbles para los más rápidos. Consigue un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos y marcas de hogar, decoración, menaje, textiles del hogar, decoración, muebles, baño y cocina. Recuerda, este fin de semana, límite 48 horas, solo en El Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
Cariño, me sigue ese coche.
En Renault Selection nuestros coches te eligen a ti. Ven a la red Renault o entra en Renault.es y descubre nuestros vehículos del 2016 con condiciones que te atraparán. Y además con 5 años de garantía de regalo. Oferta válida RCI Bank. Consulta condiciones. Renault Selection. Coches que te eligen a ti. Te esperamos en la red Renault.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento. El Tranquiler. servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011. agencianegociadoradelalquiler.com.
Flexicar.
¿Dónde fue mi amigo?
Flexicar.
¡Que se llama Rodrigo!
Car Flexi.
Al revés.
Flexicar.
Wow.
Flexicoche.
Traducido. Podemos decírtelo de mil maneras, pero seguiremos siendo la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. ¿Quieres comprar o vender tu coche? Simplemente, Flexicar.
Atención familia, el sábado 4 de febrero venid a la jornada de puertas abiertas del Colegio Villalcor. La oportunidad que esperabais para darles la mejor educación a vuestros hijos. Con la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años subvencionada y el curso que viene también primero de primaria. Infórmate en el 91-665-8066.
Colegio Villalcor, Top Quality Education for the Future Now.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Fiesta, ¡vamos! ¡Ahí estamos! ¡En esa Vuelta Ciclista España!
¡Vamos allá!
¡Me callo, que no tengo voz!
Grupo, ese angelito, ¿no? Arroba sí. Grupo Risa Cope, cada miércoles aquí en la antena de El Partidazo de Cope. Oh. Cada viernes con Herrera cuando vienen duchados y limpios.
¡Correcto! Sí. ¡Hoy venimos cerdos!
¡Hoy cerdos!
Oye, a ver si llegamos hoy a los 1000 seguidores en Twitter.
Sí, porque...
¿Mil?
Sí, mil. Vamos 900.
Arroba Grupo Risa
Cope. Arroba Isaac Fouto.
Como 1000.
A ver si llegamos a 1000 seguidores.
Venga, va. Por favor, Fouto, convence a tus árbitros.
Sí, hombre, es triste pedir, pero más triste robar, hombre. No. Claro que sí, hay que llegar.
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches.
Pues, Juanma.
¿Qué tal?
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa?
Pues mira, aquí haciendo la siega.
Haciendo la siega.
Exactamente. Ya sabes que yo soy de la Organización Nacional de Ciegos. Ahí va, venga, tira.
Cadena COPE, el partidazo. Anoche, Copa, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. El partido ha sido hoy en Madrid. Ayer,
obviamente.
Ayer a esta hora el Barça estaba en la Ciudad Condal. Al loro con la pregunta de Juanma Castaño a Oliveros. Barcelona, Oliveros, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
No vienen Iniesta ni Busquets, que ya lo decías ayer. Lógico. El equipo viene mañana, ¿no?
Sí, mañana a partir de las 11 de la mañana.
¿Qué os extraña?
Llega a las 12 del mediodía.
Si te parece bien el viernes por la tarde.
No, pero vamos a ver, podría haber, pero
vamos a ver.
Los equipos suelen ir el día antes de los partidos.
Coño, pues si suelen ir el día antes, si tú empiezas el programa a la 1:30 y no te das cuenta de que el equipo ha llegado a las 8, lo tienes mal.
En el chiringuito.
La culpa es de Fouto.
Siempre. Sí. Fouti, llama Fouti, me gusta mucho.
Fouti. Roberto. No, Fouto.
¿Quieres dejar el teléfono cuando estamos en Atena?
Todo el día igual.
No veas el sonido del otro día del rondo.
No hay sonidos.
La que está.
Seguimos. Mega, el chiringuito, el pasado miércoles.
El chiringuito de Mega.
Bueno, esto es buenísimo.
Ahí está.
Esto es buenísimo, me encanta. ¿No lo habéis oído?
Mira,
Tomás Roncero responde así a la emoción de Raku cuando el Real Madrid fue eliminado de Copa. Atención a Roncero,
Amics i amigues, al Madrid, al carrer.
Me voy a encargar de que este vídeo llegue mañana fresquito a Valdebebas. Y escuchar tu voz, y el carrer, y el carrer, y el joder. Y lo van a escuchar así hasta junio. Y te diremos gracias, Damián, porque te digo una cosa, motivacional es poco. O sea, mira, ya es que me importa tres narices, ni la eliminación, ni nada. Solamente para que ahora mismo, de aquí a junio, sepas, maldita la hora en que lo dije. Damián, te quiero, racuno, te quiero. Vais a ser los causantes. Liga y Champions, no queremos largos, ahora queremos largos. Joder, ahora vamos a por largos. Por graciosillos, o como se diga. Ahora vamos a ir por las dos. Ya lo sabéis, cabrón, hombre. Que estamos lamiendo nuestra seriedad. Que yo regaño a mi hijo, pero que mi vecino no se mete con mi hijo. Que me has tocado a mi hijo. Te cagas.
Analicemos la frase.
Es impresionante.
Que yo regaño a mi hijo, Josep. Y que mi hijo no se mete con mi hijo.
Josep, hombre.
Pero, ahí estamos. Escúchame, Juanma. ¡Que yo regaño a mi hijo! ¡Y que no se mete conmigo!
¡Ese Roncero!
¡No! ¡No! ¡Por mí! ¡No! ¡Porque yo estoy!
Esto, si la gente lo quiere ver, se ve, también en Facebook Live.
No, ya pasó.
Mejor que no lo vea.
No lo veis.
En el Mundo Deportivo tiene una radio online.
Descubrimiento.
Sí, una radio que, por cierto, abrió Miguel Rico.
Sí. Betis 1, Barça 1, justo en el momento en el que el árbitro Hernández pita al final del partido.
Hernández.
Atención, sucedió esto en la radio de Mundo Deportivo.
Suárez amaga.
¡No,
falta de Suárez!
¡Pero qué pitas! ¡Pero qué pitas, hombre!
¡Qué poca vergüenza!
¡Qué
falta de Suárez! ¡No le ha hecho nada!
¡Qué vergüenza, hombre! ¡Qué vergüenza!
¡Robo! ¡Robo! ¡Robo en el Benito Villamarín! ¡Escándalo histórico en el Benito Villamarín!
Pero no puedes decir nada.
¡Robo escandaloso en el Benito Villamarín!
¡Correcto!
¡Robo! ¡Un arbitraje infame! Tendencioso, premeditado de Hernández Fernández. Esta liga está adulterada. Al Barça le han robado, han atracado a mano armada hoy en el Villamarín. Betis 1, Hernández Fernández 1, Barça 1.
Bueno, el de Raku me parece un monaguillo.
Un humilde becario.
Pero
menos mal, menos mal que hay otro que no.
Empieza, que pone calma.
Pablo Sempere pudo calmar los ánimos, ¿no?
Sí, sí. A ver.
Es un puto atraco con todas las letras. ¡Basta ya! ¡Es vergonzoso! Esta liga está ya programada. El Real Madrid solo ha ganado una liga en 8 años. Les quema mucho que este Barça es el mejor Barça de todos los tiempos. Es un atraco, es lamentable. No puede permitirse en una liga como esta que el señor Tebas va llenándose la boca de que es la mejor liga del mundo. ¡Es una mierda! ¡Hombre, ya está bien! Y lo que tendría que hacer el Barça ya es dar un golpe sobre la mesa de una vez y cagarse en todo, hombre. Te están tomando el pelo en cada partido. Pues que me sancionen, ¿qué más da?
Si ya está.
La liga te la han robado. ¡Es una mierda!
Venía a poner paz.
Bueno, me encanta este programa. Pero bueno, ¿cómo puede ser?
A ver.
¿Cómo puede ser que no escuche esto?
Habla con
tu ¿Tú no escuchas esto?
Vaquero.
Oye, perdona. Fernando Vaquero, oye. ¿Tú no tenías pinchado esto?
Nosotros lo teníamos puesto ya previsto en pauta.
Vale, perfecto, vamos
oye,
a ver.
Con menos cosas.
No has querido meterlo antes.
Con menos cosas habéis hecho un mix.
No, perdona. Esto, lo de Mundo Deportivo Radio, como se llame este medio de comunicación absolutamente respetable, merece escuchar esto así.
¡Escándalo histórico en el Benito Villamarín!
¡Mierda! ¡Falta de Suárez! ¡No le ha hecho nada! ¡No le ha hecho nada! ¡Infame!
¡Es una mierda!
¡Robo!
¡Qué vergüenza!
¡Robo!
¡Basta ya!
¡Robo!
¡Es vergonzoso!
¡Robo!
¡Es una mierda!
¡Robo!
¡Mierda!
¡Robo!
¡Mierda!
¡Robo! 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 ¡Robo!
¡Mierda!
Es de ser un hijo de puta, ¿eh?
Es un puto atraco con todas las letras.
¡Un arbitraje infame! ¡Esta liga está adulterada!
¡Es una mierda! Están tomando el pelo en cada partido.
¡Al Barça le han robado! ¡Al Barça le han robado!
¡Mierda! Lo siento mucho. ¡Basta ya! ¡Puto atraco con todas las letras! Y cagarse en todo, hombre. Esta liga está ya programada. ¡Es un atraco! ¡Es lamentable! ¡Es una mierda!
¡Robo!
¡Mierda!
No me toquéis los cojones, que no estoy para que me toquéis los cojones.
Ahí está.
Tengo un problema, tío. Me gustan más estas canciones que las que sacan ahora los artistas. O sea, yo ahora voy, yo me pongo Spotify y me parece todo una ruina, vamos.
No, dale, Busti.
Me gusta.
Mira. Ahí estamos.
Vamos,
¡mierda!
¡Falta de Suárez!
Me encanta.
Ay, bonito.
Real Madrid Televisión, lunes, programa 90 minutos.
¡Es una mierda!
No.
Es un gran programa.
Es un gran programa.
Florentino, te acaban de acusar a tu televisión.
Es un gran programa porque es un espacio donde se ponen las cosas.
A Brotons le gusta Real Madrid Televisión.
¡Es una mierda!
No, vamos a ver. A mí me encanta Real Madrid
Televisión.
Vamos a ver, Florentino. A mí me encanta Real Madrid Televisión porque es lamentable.
No, señor. Viva Mickey Nadal.
Sí, Mickey Mouse.
Con esto me voy, ¿eh?
Exactamente.
Viva Globo Media.
Exacto, viva Globo Media. Vamos a escuchar India Warriors.
Sí.
Exactamente. Viva Gol Televisión. ¿Quieres que te vuelva a hacer los cálculos de lo que es, lo que gastan en Gol Televisión?
Y en
lo
las
que
cámaras, gastan
en las cámaras. Con las cámaras.
No.
¿Qué vas a decir de mi televisión?
No, de tu televisión, que está muy bien.
Que en 90 minutos compararon la información de Javier Herráez en la serie y la de Miguelito en la COPE sobre la posible convocatoria de Rafael Varane para el Real Madrid Osasuna. Atención, palo a la serie.
No. Real Madrid, Real Sociedad.
Real Madrid, Real Sociedad. Ah, pero es que, vale, sí, es que leo mal.
Es igual.
Bueno, también Javier Herráez decía en la cadena SER que el central blanco muy probablemente no jugaría el domingo y no había entrenado.
Es entrenamiento vespertino en el que no ha estado Varane, por cierto. Varane es duda más que razonable para el partido frente a la Real el próximo domingo.
Por suerte no toda la prensa vive de los vaticinios y el tarot. Algunos todavía hacen bien su trabajo de informar y daban a Varane como titular el domingo. Es el caso de Miguel Ángel Díaz Miguelito, que decía que Varane
sí había entrenado y por tanto jugaría.
Apenas se va a poder recuperar algún futbolista para el partido contra la Real Sociedad. Si acaso Rafa Barán, que hoy ha saltado al césped después de trabajar en el gimnasio. Recordemos que se retiró del entrenamiento en la previa del encuentro con unas molestias en los isquios. Quedan dos sesiones antes del partido del domingo y parece que el francés sí tiene opciones de entrar en la convocatoria.
Muy bien. Bien, Miguelito.
Muy bien, Miguelito
de mi corazón.
Lo que pasa que qué palo le han dado al pobre Javier Herráez. La prensa que vive del vaticinio y del tarot.
Ya, hombre, es verdad, por un entrenamiento. Desde aquí, nuestra solidaridad con Herráez, ¿eh? Somos de Herráez.
Hombre, era sobrino, sí.
COPE, tiempo de juego, fin de semana, Eibar Depor, análisis de cirujano de Poli Rincón en el descanso. Un placer didáctico para los que entendemos de fútbol. Sí.
¿Queremos decir algo, Liaño Poli, de la primera parte?
No, que ha estado muy buena la primera parte. El Eibar me ha hecho para mí unos primeros minutos fantásticos, como siempre, y el Depor pues ha estado ahí. Que ha estado muy buena la primera parte. Leibar me ha hecho para mí unos primeros minutos fantásticos, como siempre, y el Depor pues ha estado ahí.
¡Fenomenal!
¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Que empiece con el 4-4-2? ¿Que si los extremos? Sí. ¿Que si hay que jugar por dentro, por fuera?
Jorge de Alessandro, el rombo imaginario.
¡No, por supuesto! ¡Por supuesto!
¡Ahí estamos!
¡Le pagan para eso!
COPE, el partidazo, 12 de enero, llamada de un amigo extremeño de Fouto. Ah, bueno, sí, al programa, sí. Nos llama Quique desde Badajoz. Qué Hola, Quique.
Hola, muy buenas, Juanma.
¿Qué tal estás?
Desde Burguillos del Cerro, el pueblo de Burgui.
¿De Burgui?
¿De Burgui?
Sí, sí.
Gran pueblo.
Hombre.
Por eso a Burgui le llaman así, Burgui.
Burgui, claro. Sí, sí. Oye, tengo un compañero que es de ahí al lado, Diego Miguel Fernández, de Deportes 4, es de muy cerca.
¿De dónde?
No sé, es que no me acuerdo del nombre ahora. Resulta que a los 15 días...
EGM, apunta.
Ya, por lo menos uno tenemos, ¿eh? Ese que no nos quiten lo que es nuestro, ¿eh? Con uno tenemos que salir. Vamos a hablar con un par de oyentes en el día de hoy. Primero, Quique, de Badajoz. Hola, Quique, buenas noches.
De Burguillos del Cerro, pasé más...
Hombre, de Burgui.
Sí, de Burgui.
El pueblo de Burgui, el del Sporting.
No, te lo mismo. Sí, aquí andamos, amigos suyos hoy.
Joder, pero si el otro día me llamó uno del pueblo de al lado, ¿qué pasa? ¿Que ahí solo nos escuchan de esa zona o qué?
Te llamé yo otra vez.
Pero joder, ¿eso? ¿Eras tú el mismo también?
El mismo.
Madre mía, vale. Bueno, pues nada. ¿Qué te hemos dejado ahí pinchado desde la semana pasada? A ver, cuéntame.
Toda la noche me escucho, ¿será por eso?
Sí.
¡Es una mierda!
Ahí está.
Yo tenía un cacao mental, yo no sabía si me había llamado del pueblo de Diego Miguel Fernández, el de 4, el de... Bueno, en fin, sí.
Don Roberto, ¿qué pasa? Sí.
¡Hola, Juanmita! ¡Buenas noches!
¿Qué tal, Roberto?
Creo que vas conmigo ahora, ¿no?
Sí. Pues porque soy muy fan, lo sabes. El martes en el transistor, Roberto Gómez, informando de todo menos de deporte. O sea, bueno, por cierto, de lo que me gusta a mí. Gastronomía, libros y teatro un poco menos.
A una cena el próximo día 14, Día de los Enamorados. Es en el Hotel Monumental de Barcelona. Dorada lacada, solomillo de vaca, y hay un cóctel que es Crazy I'm Love. Luis Landero, un escritor de Albuquerque, que paisano Isabel Gemio, ha escrito un libro maravilloso, La vida negociable, y un poeta extremeño, Nando Jugular, ha hecho un CD con 20 poetas extremeños que te lo recomiendo. Teatro Lara.
¿Quién?
Singles.
O el profesor
servicio integrado de noviazgo. Gobernante para España solteros. Es una obra de teatro.
¿Cómo?
Con Roberto Morales y Andrés
Duda.
Roberto Morales.
Te dan
clases para solteros.
Sí, dan clases para solteros. De la Morena te la recomiendo que te des una vueltecita porque hace 40 años que no vas al teatro.
Y hoy todavía.
Y la otra, en el Teatro Apolo. Si mañana, Camino a la Cima.
Ahí está.
¿A quién vas al teatro? Fouto, ¿cuál es la última zarzuela que has visto?
Oye,
la descarada.
Fouto, escúchame, Roberto, ha dicho Roberto, un poeta extremeño, Nando Jugular. Fouto, ¿qué sabemos de él?
No, ese no es extremeño, yo creo.
Coño, sí, es del colegio extremeño, como Pajares Paz.
Solo conocemos poetas extremeños que tengan fábrica de jamones. ¿Sí, no?
Y que hayan sido árbitro.
COPE, tiempo de juego el pasado sábado. Paquito cuenta el examen de lengua española del hijo de un oyente.
Para que veáis un rato, nos ha mandado un oyente un examen de su hijo, de 8 años. Va sobre prefijos, sufijos y tal. Por ejemplo, prefijo pre, significado antes. Ejemplo, preescolar. Prefijo mono, significado único. Ejemplo, Monolo Lama. El chaval no sacó tampoco gran nota porque prefijo a, significado singular. Ejemplo, ano.
Lo peor es el padre que nos manda la radio.
Oye, yo creo que debemos rendir homenaje a la figura del gran Luis Aragonés.
Por favor.
Se han cumplido 3 años en el día de hoy de la muerte de Luis Aragonés. Sí. Y yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer en el partidazo de COPE y en esta sección, en Vaya Fiesta, es recordar lo mucho que nos hemos reído con Luis Aragonés.
Muchísimo.
Ponerme en situación con esta... ¿qué es lo del tractor? Que es una llamada histórica.
Pues era un programa que a la una de la mañana no sabíamos qué hacer. O sea, a las 12:30 estábamos sin cerrar el programa.
Sí.
1:45 de la mañana. Llamas al teléfono fijo de Luis Aragonés. Y lo coge él. 1:45 de la mañana. Y yo me hago pasar por un paisano que tiene los papeles de un tractor. El teléfono fijo lo coge él en la cama y pasa esto.
Dígame.
¡Enrique!
¿Quién es?
Oye, vamos a ver, mira, que soy Anselmo, que ya tiene tu hermano los papeles...
Pero oiga, que se ha equivocado de teléfono, hombre.
Escucha, que ya tiene Anselmo los papeles...
Pero que se ha equivocado de teléfono.
Vamos, oye, Enrique, ¿me oyes o no?
Que no, que se ha equivocado usted de teléfono.
Va, pues me habré equivocado. Espera a ver, pues.
No, espera a ver, pues, no, si yo no me llamo Enrique, ni aquí vive ningún Enrique.
Espera, pues, vuelvo a marcar otra vez, espera.
Me cuelga y vamos.
Dígame.
Ah, vamos a ver ahora sí, Enrique, que es que...
Que no, Enrique, no, que se ha vuelto usted a equivocar.
Dile a tu hermano...
¿A qué número llama?
Que me traiga los papeles del tractor de una puñetera vez, que me hacen falta ya.
Pero mire usted. Usted me está escuchando a mí.
Vamos a ver. Yo lo que te digo...
Usted me escucha a mí.
Vamos a ver. Yo te estoy, Enrique. Por eso que antes, que tengo una mierda teléfono, que antes me he equivocado. ¿Qué?
No, escúcheme.
Tu hermano...
Pero que me escuche usted, que ha vuelto a llamar al mismo sitio, que yo no soy Enrique.
Dime, te oigo, Enrique. Dime, a ver, ¿qué pasa?
Pero que mire usted.
Pues dile que se ponga Enrique, pues, dile que soy el mismo.
Pero que no está Enrique aquí, que usted se ha equivocado. ¿Qué teléfono tiene usted?
Vamos a ver, es que yo, la primera vez que he marcado me he equivocado.
Que no, y la segunda y la tercera.
No, vamos a ver, señora. Sí. Mire, yo estoy... tú eres el hermano de Enrique, entonces.
Pero no, hombre, pero por favor, ¿qué número tiene usted?
Vamos a ver, mira, yo he marcado el 91.
Sí.
5 o 6, me parece que es.
Sí, pues ese no es de Enrique, ni de un hermano de Enrique, bueno, ni de nadie.
Dile...
Yo soy Luis Aragonés, hombre, el entrenador de fútbol, y está llamando usted.
¿Qué?
¿Eh?
¿Qué es usted quién?
Luis Aragonés, el entrenador de fútbol.
No me jodas.
Sí, hombre, claro, y está usted llamando a Enrique de los cojones, y te lo estoy diciendo, ¿no se entera usted o qué?
Venga, ya, Enrique, hombre, no me...
Pero escúcheme.
Que tengo 64 años, hombre.
Pero que no es, dígale, ¿a usted qué le estoy diciendo yo?
Dígame, le oigo.
Pero que ese teléfono no es de Enrique, de ningún Enrique.
¿Y de...?
Es de Luis Aragonés. Venga, entrenador de fútbol.
Venga, Enrique, no me jodas, te estás quedando conmigo, coño.
Vaya usted a la mierda, señor. Le están diciendo y es usted imbécil.
Escúchame, escucha, para mí aguantó muchísimo. Mucho, Luis Aragonés, no, mucha,
que vienes peor.
Pero.
O sea, pasó una semana.
Pasó una semana, ¿eh?
Una semana después, Luis entrenaba al Atlético de Madrid, no se enteró de esto, y yo creo que ninguno de los jugadores tuvo huevos a contárselo.
Sí.
Y una semana después llamamos con ninguna esperanza, digo, nos habrá pillado.
Se lo habrán
contado. Una semana después de esto, ocurre lo que vais a escuchar.
¡Enrique! ¡Ya tengo los papeles!
Pero escúcheme, usted es un sordo, ya ha llamado 2 veces. Este teléfono no vive Enrique aquí.
Vamos a ver, Enrique, una cosa. Que ya, por fin, y gracias, te doy las gracias. Que te doy las gracias por haberme los mandado. Pero me falta lo de las válvulas.
Pero escúcheme, ¿usted quiere escuchar?
Tengo un teléfono que es una mierda, Enrique, ya me perdonarás,
no,
pero yo te escucho.
No, escúcheme, que yo no soy Enrique.
¡Que no puede ser! ¡Que tengo el número este!
¡Que no, que ese número lo tiene usted equivocado!
Entonces, si tú no eres Enrique, yo no sé si eres el hermano, ¿quién eres? Yo soy Anselmo.
Pero que yo
Anselmo.
no le conozco a usted de nada.
¡Pero si estuve ayer contigo!
Pero que yo no le conozco a usted de nada, que usted tiene el teléfono equivocado.
Vamos a ver, Enrique, no me vaciles más, hombre. Si simplemente te llamaba para...
¡Usted es tonto, joder! ¡Usted es tonto, no me vaciles! No le estoy diciendo a usted que yo no le conozco.
Vamos
que
a...
yo soy Luis Aragonés, coño.
Sí, hombre, y yo soy el obispo de Calabria.
¡Que vaya usted a la mierda!
¡Que no, hombre, que no se ponga usted así! ¡Enrique! Si yo te llamo para decirte solo para que lo sepas, que ya tengo los papeles del tractor.
Que mire usted, que usted está equivocado. A ver, ¿cómo le tengo que decir
dime,
a usted?
Dime.
Que sí. Yo no me llamo Enrique, que yo soy Luis Aragonés, que llama usted a la casa equivocada. Ese teléfono le tiene usted mal. Pero que ese si teléfono dice... no es el de Enrique.
Vamos a... Pero si me dice que no está Enrique, pues dígame por lo menos a qué hora va a llegar.
¿Usted es sordo o qué coño es?
Yo soy Anselmo, Anselmo.
¡Pero sordo!
Y yo soy Anselmo y simplemente
pero
era para que apuntes.
Usted es sordo, coño. Usted es sordo. Le estoy diciendo... Que yo no soy Enrique, que Enrique no vive aquí, que usted tiene el teléfono mal, que el otro día me llamó por la noche y le volví a decir, tuve que dejar el teléfono colgado,
pues que a lo mejor
ese teléfono no es el de Enrique.
Pues a lo mejor usted tiene la dirección nueva de Enrique, a lo mejor tengo yo el plan antiguo.
Pero yo qué voy a tener, señor, si yo no conozco ni a Enrique, ni a usted, ni a nadie.
Pero tú no has hablado conmigo por lo del tractor.
Que usted se ha equivocado de teléfono, equivocado de
y
casa.
Yo me había equivocado la llamada y por eso volví a llamar por si me había equivocado, ¿vale?
Ese teléfono es de Luis Aragonés en Alcobendas.
¿En Alcobendas?
Sí.
Pero si yo estoy llamando a Calatayú.
Claro, porque usted le da el 91 y tiene que poner otro prefijo.
¿Y para Calatayú cuál es?
Yo qué sé, pues entérese usted, que vale, se lo dije la vale. Otra noche.
¡Eso no es Calatayú!
No, hombre, es Alcobendas. Le estoy diciendo a usted que estaba equivocado.
¡Tú no eres Enrique!
¡Que yo soy Luis Aragonés, le he dicho a usted!
¿Y por qué no me lo has dicho antes?
Pero si se lo dije la otra noche. Usted está llamando a... mire el prefijo de Calatayú.
¡Claro!
Y llame usted ese número.
Pero como era aragonés... Bueno, yo qué sé, chico. ¡Hala, pues me habré equivocado otra vez! ¡Ya buscaré el lado de Calatayú!
¡Busque usted el prefijo de Calatayú, joder! ¡Que es que está llamando usted a Alcobendas, hombre! Marca el 91 antes y no es así.
Ya, pues yo qué sé, algo está...
Pues usted chico. Que sabe, pues sépalo, joder, y entérese y no moleste en una casa que no conoce ni un tractor, ni tiene tractor, ni sabe de tractor, ni nada, porque se dedica al fútbol, cojones.
Vale, pues... Oiga, pues haber empezado por ahí. Pero que ya está, que no
pero
para
si
nada.
Se lo dije el otro día, señor. Si bueno, te lo dije el otro día.
Pues, ¿y usted que es del fútbol, usted entonces o qué? Pues
bueno,
no.
Bueno, déjame en paz, déjame en paz.
Enhorabuena por la liga. Adiós.
Bueno, esta es historia de la radio, es historia de la radio.
Cuando le dice, como era usted aragonés, pues por eso se llamaba Calatayú.
Santo. Bueno,
grande Luis Aragonés.
El homenaje, grande.
Siempre,
sí, señor.
Grande Luis Aragonés. Luis Aragonés. Luis Aragonés.
Oye, es muy grande. Enorme. Creo grande. Que nunca más volveremos a tener un personaje en el fútbol como Luis Aragonés.
Perdona, cuando me cogió a mí con lo del tractor, o sea... Al final hicimos las paces, pero...
o sea, tremendo.
Él llegó tremendo. A pensar que le habíamos pinchado el teléfono.
Gracias. En Twitter, @ Grupo Risa Cope, el viernes con Herrera y el sábado Luchaos. A partir de la 1:30 en la noche del Grupo Risa.
Correcto.
Gracias, ¿eh? Gracias, Cooper. Adiós.
Gracias. Juanma, enhorabuena por el programa.
Gracias, vaya fiesta. ¡Es una mierda!
Juanma Castaño, el partidazo de Cope.
Estar informado.
Con tres lados tienes un triángulo, con tres platos un menú, con tres cifras, el triplex de la 11. El juego diario en el que es muy fácil ganar. Elige un número de tres cifras, cualquier combinación de ellas puede tener premio y por solo 50 céntimos puedes ganar 150 euros. Además, ahora con el triplex de la 11 tienes regalo seguro. Entra en 123triplex.es, consigue miles de regalos y participa en el sorteo de un viaje de fin de semana a Londres, Berlín o Ámsterdam. Bases depositadas ante notario. Triplex de la 11, tres cifras que dan mucho juego.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Juanma Castaño, el partidazo de Cope.
Estar informado.
Jesús Bueno.
Hola, Juanma.
Hola.
Bueno, recordemos que ha habido fútbol internacional, por ejemplo, en la Liga Inglesa, el City ha ganado 0-4 al West Ham con un gol de Silva y el United de Mourinho ha empatado a 0 en casa frente al Hull City. Con estos resultados, el City de Guardiola es quinto a 10 puntos del líder, que es el Chelsea, y el United es sexto a 14 de la cabeza. En Italia, en el Calcio, se ha jugado un partido aplazado con el resultado de Pescara 1, Fiorentina 2. Entre tanto, la Roma se ha clasificado para las semifinales de Copa tras ganar 2-1 al Cesena. En la Copa de Francia, Mónaco y Paris Saint-Germain se han clasificado para octavos de final, y en la Copa de África, Egipto, la selección dirigida por Héctor Cooper, se ha clasificado para la final tras vencer en la tanda de penaltis a Burkina Faso. El partido finalizó con empate a 1. En motociclismo finalizaron los test de Sepang con el mejor tiempo de hoy para Maverick Viñales. Segundo ha sido Marc Márquez, Valentino Rossi ha sido quinto y Jorge Lorenzo con su Ducati ha sido noveno. Y en la Eurocup de baloncesto, en la penúltima jornada del top 16, hoy Unicaja ha ganado 83-77 al Alba Berlín.
Simplemente te cuento, Juanma,
Angelito,
que yo creo que llorando de risa esa expresión va a ser trending topic.
¿Por qué?
Porque nos la han escrito 17 oyentes contados uno a uno con la llamada de Luis,
hombre,
Aragonés
con 17 no eres trending topic,
hombre.
Sé,
Juanma, es una pequeño... Incluye a nuestra compañera Danae Bononat, por cierto.
Ah, sí, un beso, sí. Danae, de Bing Sports. ¿Sí? ¿Algún mensaje para cerrar?
Pues mira, te voy a decir simplemente uno. Gerard Piqué ha puesto un enigmático 30. Yo me he quedado pensando qué querrá decir, ¿sí? Simplemente su edad. Hoy, desde ya 2 de febrero, cumple años Gerard Piqué y cumple 30 años.
Felicidades, Gerard.
Muy Fouto. Poco currada, ¿eh? La...
Sí, es sí. Todo lo que he podido trabajar.
Fouto, cerramos con
¿Del Dieter Zafra no dices nada?
Hoy no ha desaparecido el Dieter Zafra, por cierto.
Bueno, hay una gran noticia, que el domingo juegan su partido y que el nuevo estadio de Zafra, partido de puertas abiertas para que la gente vaya a apoyar ahí al Dieter. Así que la gente apoye también al fútbol modesto.
Hasta aquí el partidazo de la cadena COPE. Gracias a todo el equipo que lo ha hecho posible, que es el mejor equipo de la radio en España. Gracias a todos ustedes por estar ahí. Mañana hay tiempo de juego a partir de las 8:30 con el Celta a la vez. Y a las 11:30, como cada noche, les esperamos aquí en el partidazo de COPE. Como siempre, un placer. Buenas noches. Basta con mirarlo, tuyo será.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.